Las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos aquellos que estáis vigilando este amanecer del sábado 6 de octubre. Estirar el chicle, todo lo que se pueda, y si se rompe el chicle, bueno, pues se vuelve a mascar y se vuelve a estirar. Da la sensación de que la política española vive permanentemente estirando el chicle. Sánchez intentará estirar la legislatura hasta el año 2020, y el independentismo va a intentar estirar lo que queda del procés, al menos hasta que se conozca la sentencia contra los políticos independentistas que montaron el intento de golpe. Y no queda demasiado ya, porque pronto, por ejemplo, vamos a conocer el escrito de la acusación de la Fiscalía. Hace ya tiempo que el Frente Independentista está fracturado, pero persisten en mantener el chiringuito abierto todo lo posible, porque es su única razón de ser y el modo de vida para más de uno. Es como un circo en el que extraños personajes que jamás veríamos en política si no fuera por esto del procés, realizan todo tipo de malabarismos políticos. Un espectáculo que fuera de la escena, la verdad, no puede ir más allá, porque es ilegal. La ruptura se ha escenificado a propósito de los políticos presos. Junts per Cat, teledirigido por Puigdemont desde Bélgica, empeñado en llevar la contraria al Supremo y mantener que esos presos sigan votando por delegación a pesar de estar inhabilitados. Y por el otro lado, Esquerra, que propone sustitutos debido precisamente a esa inhabilitación. Los letrados del Parlamento ya han advertido que no se puede delegar el voto de quien está inhabilitado, pero lo que digan los letrados en este caso parece ser lo de menos. Ahí siguen en sus 13. Conclusión, que el Parlamento de Cataluña está paralizado y rehén de sí mismo, al menos hasta el próximo martes. El procés monopoliza el debate y el resto, sanidad, educación, seguridad ciudadana, queda para otro rato, ya si eso para cuando tengan un poco de tiempo. El lío entre los independentistas ha sido gordo en las últimas horas, tanto que Quim Torra, el presidente catalán, y el vicepresidente de la Generalitat de Esquerra han salido a leer un comunicado conjunto. Torra incluso pone una fecha límite a un acuerdo de unidad.
Però aquest govern governa des del primer dia.
Este gobierno gobierna desde el primer día. Este gobierno es fuerte, está unido. Hoy reforzamos y reafirmamos este compromiso de unidad y garantizamos esta unidad hasta como mínimo el día de las sentencias.
Com a mínim el dia de les sentències.
El día de las sentencias. Ese día llegará más pronto que tarde, pero hasta que llegue el día del juicio y sentencia, se aguantará como se pueda. Con la sentencia del procés, el independentismo tendrá su baza para una campaña electoral y entonces sí, quizás acaben convocando elecciones. Y después, esa es la gran pregunta. La respuesta, pues no la saben ni ellos. Mientras espera y desespera, el independentismo busca jugar la carta de los votos en el Congreso de los Diputados. Semana tras semana, y esta también, le han vuelto a recordar a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno, que los votos de la moción de censura, que no fueron gratis. Pere Aragonès es vicepresidente de la Generalitat.
Siempre el Gobierno de Cataluña estará abierto al diálogo y a la negociación. Siempre estaremos abiertos. Pero es evidente que no se puede pedir a los diputados del Congreso, que representan las fuerzas políticas a las que estamos vinculados, que den un apoyo, una estabilidad gratis, si no cambian los elementos más graves que tenemos encima de la mesa.
Ahí va. Otro mensaje con acuse de recibo al Palacio de la Moncloa. Mensaje para Pedro Sánchez y el presidente, que dice todo esto. No esperen escuchar una respuesta, porque Sánchez sigue sin hablar en rueda de prensa, más allá de un tuit o de declaraciones al dedillo. Al presidente la verdad es que no le escuchamos. Sabemos que está bien porque le vemos en las fotos, muchas fotos y algún vídeo, muchos vídeos. La exposición se la lleva en este caso la portavoz del Gobierno, también del Consejo de Ministros, Isabel Celaá. Le han preguntado a Celaá, ¿qué pasaría si el Parlamento desoye al juez y tira para adelante en la delegación de voto de los políticos encarcelados? Esta es la respuesta.
Si el Parlamento adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia. El Gobierno va a defender siempre la legitimidad constitucional y a todas las instituciones, también a las instituciones catalanas, que no quepa ninguna duda.
Llevamos más de un año escuchando este mismo mensaje. El gobierno hará cumplir la ley. Pues claro, se lo teníamos que escuchar al Partido Popular y se lo tenemos que escuchar al Partido Socialista. La diferencia está ahora mismo en la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez tras esa moción de censura y veremos si esto puede contener al Ejecutivo a la hora de tomar medidas. Celaá, la portavoz, da la versión del Gobierno con respecto a Cataluña y sentada junto a ella Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica. Ha dado los detalles de las medidas provisionales para abaratar la factura de electricidad, el agua o el gas. Enseguida entraremos en detalles, pero hay que quedarse con eso, con la palabra provisional. Así a grandes rasgos, el Gobierno amplía la cobertura del bono social, que es el descuento de entre el 25 y el 45% de la factura de la luz a las familias más vulnerables. También crea ayudas para la calefacción y el agua. Va a suprimir el impuesto a las eléctricas y el de hidrocarburos durante 6 meses, con lo que se rebajará alrededor del 4% a la factura y eso sí, lo que desaparece es el impuesto a las placas solares. Hablando de los dineros de los españolitos de a pie, del bolsillo ciudadano, en concreto del bolsillo de mamás y papás. Hablamos de las prestaciones de maternidad, que la Seguridad Social, ya saben, paga durante 16 semanas desde el nacimiento de un bebé. El Tribunal Supremo ha cerrado el debate jurídico sobre si esas prestaciones por maternidad debían de tributar, como hasta ahora, o no. Hacienda, el Ministerio, defendía que sí, que debían de pagar el IRPF, pero más de una sentencia estaba fallando en contra de este criterio del Ministerio de Hacienda. La Abogacía del Estado recurrió todas estas sentencias y ahora el Supremo, el Alto Tribunal, lo deja bien claro. Estas prestaciones de maternidad están exentas de retenciones. Lo deja claro. Ahora lo que se abre es la puerta a miles de reclamaciones que podrían tener un coste para el Estado superior a los 1.200 millones de euros. ¿Qué se dice pronto? Son las 6 y 7 minutos de la mañana, las 5 y 7 minutos en Canarias. Hay más noticias que debes de conocer hasta ahora y que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. El PP anima a acudir a la manifestación de mañana en Barcelona para defender la unidad de España.
La marcha, que comenzará a mediodía en el Paseo de Gracia, ha sido convocada por Sociedad Civil Catalana. El lema elegido para este año será Tots som Catalunya.
Todos somos Cataluña, dice. El Gobierno aprueba un paquete de medidas para luchar contra la pobreza energética.
La luz no podrá cortarse a hogares donde vivan menores de 16 años, dependientes o personas con discapacidad. Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo bono social de calefacción.
En Estados Unidos, el juez Kavanaugh gana en el Senado una votación clave en su camino hacia el Tribunal Supremo.
El candidato de Trump ha conseguido 51 votos a favor frente a 49 en contra, a pesar de las acusaciones de agresión sexual que existen contra él. Ayer, por cierto, se cumplió un año del nacimiento del movimiento Me Too contra el acoso.
Un cirujano congoleño y una activista iraquí galardonados con el Nobel de la Paz.
Ella fue víctima de los terroristas del Daesh. Él es un ginecólogo que cura a mujeres violadas en la República Democrática del Congo. El jurado ha destacado los esfuerzos de ambos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados.
La Interpol está buscando a su presidente.
Francia ha abierto una investigación tras la desaparición del chino Meng Hongwei tras viajar a su país a finales de septiembre. Fue su mujer quien denunció la desaparición.
Un nuevo tifón amenaza a Japón y Corea del Sur.
El tifón Kongrei, con rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora, se espera que se acerque al sudoeste del país nipón hoy al mediodía y que prosiga su camino hacia la península de Corea.
Si van a estar por la capital, hay que tomar nota de lo siguiente. El Ayuntamiento de Madrid reduce a 30 kilómetros por hora la velocidad en casi todas las calles de la capital.
En concreto, en el 85%. Además, los patinetes eléctricos podrán circular por la calzada. La norma ha salido adelante con los votos de Ahora Madrid y PSOE. PP y Ciudadanos se oponen.
En deportes, la Real Sociedad gana el derbi vasco.
Por 1-3 frente al Athletic de Bilbao en San Mamés. Para la Real marcaron por partida doble Oyarzabal de penalti y Sangali. Y para el Athletic, Marco Muniain.
Y en cuanto al tiempo, esto también es importante, el primer fin de semana de octubre llega con frío.
Por la llegada de una borrasca atlántica al norte peninsular que propiciará un descenso brusco de las temperaturas, hasta 10 grados menos. También dejará las primeras nevadas en el Pirineo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La verdad es que ya era hora que empezara a hacer un poquito de fresquito, que estamos ya metidos en el otoño íntegramente. Los independentistas catalanes se afanan en ocultar sus más que evidentes discrepancias a cuenta del proceso soberanista. Después de la tormenta en el Parlamento catalán de esta última semana y tras una reunión que podríamos tildar de maratoniana, más de tres horas, presidente y vicepresidente de la Generalitat Torra y Pere Aragonès han querido escenificar una buena sintonía y asegurar que habrá legislatura al menos hasta que se publique la sentencia del procés. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Yolanda Bernal.
Torra y Aragonès, después de una reunión de más de tres horas, han escenificado buena sintonía dando una imagen de unidad. El vicepresidente Aragonès reconoce que hay discrepancias legítimas y que hay que coordinarse mejor. El presidente Torra asegura que habrá legislatura hasta la sentencia del procés.
Però aquest govern governa des del primer dia?
Este gobierno gobierna desde el primer día. Este gobierno es fuerte, está unido. Hoy reforzamos y reafirmamos este compromiso de unidad y garantizamos esta unidad hasta como mínimo el día de las sentencias.
Com a mínim el dia de les sentències.
Presidente y vicepresidente culpan a la justicia española de las discrepancias entre los socios, dice Torra, que sienten en la nuca la amenaza constante del gobierno.
Desde el gobierno central, precisamente, nos acaban de fiar y avisan de que actuarán en consecuencia ante cualquier salida de tono del gobierno autonómico catalán. Bajo ningún concepto, dicen desde el Ejecutivo, van a permitir que la Generalitat adopte medidas contrarias a la Constitución. Eso, al menos, ha dicho la ministra portavoz, Isabel Celaá.
Si el Parlamento adopta decisiones contrarias a la Constitución, el gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia. El gobierno va a defender siempre la legitimidad constitucional y a todas las instituciones, también a las instituciones catalanas, que no quepa ninguna duda.
Mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está capeando la tormenta agarrándose con más fuerza a la silla tras evaluar todos los escenarios, desde el Ejecutivo creen que compensa arriesgarse y aparcar hasta al menos el próximo año una convocatoria de elecciones generales, descartando unas anticipadas a finales de este año, haciéndolas coincidir con las andaluzas. La palabra más repetida en el gobierno es resistir. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha cerrado la puerta a un adelanto electoral, al menos para lo que queda de año. El presidente del gobierno ha decidido resistir hasta el final. Su obstinación, así lo aseveran fuentes solventes a la cadena COPE, es sino agotar la legislatura y llegar hasta el verano u otoño próximos. La opción es seguir y hasta tiene sopesadas las posibilidades de aprobar sus presupuestos de 2019 o incluso prorrogar los del PP. Una muestra más de la resistencia de Pedro Sánchez a tirar la toalla, aunque dirigentes del PSOE apuntan que lo que ocurra con las cuentas debería quebrar la voluntad del presidente. Por ahora, Sánchez ha resistido a las presiones de una convocatoria electoral inminente, coincidiendo con las andaluzas que Susana Díaz convocará la próxima semana para celebrar probablemente el 2 de diciembre, mejor antes que después, ha sostenido los defensores de este escenario. Pero para consolidar un rumbo, según Pedro Sánchez, resulta imprescindible, de acuerdo con el análisis que ha hecho su entorno, contar antes con un relato bien armado que venderá a los españoles.
Bueno, todo este asunto catalán en la política tiene su traducción en la calle y, en fin, hay algunos que se les va de las manos y de ahí lo que vimos, por ejemplo, ese intento de asalto al Parlamento. El ministro de Interior ha vuelto a defender la intervención de los Mossos de Escuadra en el aniversario del 1 de octubre. Una intervención que fue cuestionada por los propios sindicatos de la Policía Autonómica Catalana. Dice, sin embargo, que desconoce los detalles específicos de ese operativo. Jefe Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Tras las críticas unánime de los Mossos a las órdenes que recibieron el pasado lunes ante las puertas del Parlamento, la semana termina con la defensa de ese trabajo que una vez más hace no ya el consejero catalán de Interior, sino el mismísimo ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska reconoce que sigue sin conocer los detalles de ese operativo, competencia de la Generalitat, pero defiende la proporcionalidad de los Mossos en su intervención, incluso lo califica de encomiable.
Como no conozco perfectamente las previsiones de lo que aconteció, pues no puedo concluir si el dispositivo era el adecuado o no era suficientemente adecuado en esas materias de previsión. Los Mossos actuaron, vuelvo a decir, en términos de profesionalidad.
Grande Marlaska asegura que la colaboración en materia de seguridad ciudadana de Policía y Guardia Civil con Mossos es efectiva y eficaz. El lunes en ningún momento pidieron ayuda a los cuerpos estatales y eso que estaban reforzados ante esa posibilidad.
Y el Partido Popular va a convocar al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, a la Comisión de Partidos del Senado para interrogarle, preguntarle sobre la posible financiación recibida por entidades y personas próximas a esta formación política desde Venezuela o el régimen de Irán, mientras sus socios del gobierno han criticado esta iniciativa. Javier Atart, buenos días.
Buenos días. Las dudas razonables que para los populares existen en torno a los fondos que pudieron llegar a Podemos hacen que también quieran citar, además de Iglesias, a alguna autoridad fiscal o judicial venezolana. En esta comisión, que maneja en solitario el PP, los trabajos también se van a centrar en investigar la financiación del PSOE andaluz y del PSPB en la Comunidad Valenciana. Susana Díaz va a comparecer en noviembre y también quieren citar a los expresidentes de la Junta, Chávez y Griñán, en el Senado. Un Senado que, para la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, está siendo utilizado por el PP.
Nos parece que es una lástima que se esté jugando a la pequeña, porque en los tiempos en los que nos movemos, con grandes expectativas, con grandes desafíos, nos gustaría muchísimo que, en vez de jugar a la pequeña, jugáramos todos a la grande.
Celá les ha reclamado que se pongan del lado del Ejecutivo para sacar adelante iniciativas para el bien de todos.
Hablando de iniciativas para el bien de todos, el Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para tratar de abaratar el recibo de la luz. Entre otras, la luz no podrá cortarse a hogares donde vivan menores de 16 años dependientes o personas con discapacidad. Además, el Ejecutivo ha dado luz verde a un nuevo bono para ayudar a pagar gastos de calefacción a familias necesitadas. Susana Moneo.
Son medidas para el invierno, por tanto temporales hasta que se reorganice el sector energético. La ministra Rivera anunciaba que no se podrá cortar el suministro en los hogares que tengan bono social en los que haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad o un dependiente. Se amplía ese bono social a las familias monoparentales, aunque con limitación económica, y algo para todos, se suprime el impuesto a las eléctricas y el de hidrocarburos.
Entendemos que tendrá un impacto en un consumo medio de hogares de consumo doméstico de alrededor del 4% de la factura.
Se obliga además a las eléctricas a informar al consumidor en la propia factura de la tarifa que les saldría más beneficiosa.
La factura de la luz debe dejar de ser ese gran desconocido que llama a nuestra puerta cada mes y que nadie entiende qué es lo que está allí incluido.
Se crean ayudas para la calefacción y el agua y además se suprime el llamado impuesto al sol, el que grava las placas solares.
Y hablamos ahora de una noticia que podría afectar para bien a más de un millón de madres, según indican los técnicos de Hacienda. Las prestaciones por maternidad están exentas de pagar el IRPF. Así lo ha dejado claro el Tribunal Supremo en una sentencia que desestima un recurso que había presentado la Abogacía del Estado, Necane Fernández.
Todas aquellas mujeres que han recibido una prestación pueden reclamar que se les descuente de la declaración de la renta. Además, a partir de ahora, la Seguridad Social no lo retendrá sobre el importe a abonar. Importante, hay que solicitar esa devolución. Hacienda no lo va a hacer automáticamente. Esther Santa María es la abogada.
Todas aquellas mujeres que han percibido una prestación por maternidad del Instituto Nacional de la Seguridad Social pueden reclamar en aquellos ejercicios del IRPF que no estén prescritos que se les descuente de su declaración de la renta ese ingreso. Es decir, al final supondrá una mayor devolución o una retrocesión de lo pagado en exceso.
Santa María ha contado en La Linterna que es complicado hacer un recálculo de esa renta y la administración tributaria va a ir escalonando esas devoluciones.
Son las 6:18, las 5:18 en Canarias. Ahora enseguida vamos a entrar en las bambalinas de la política.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Señor Aznar, la única forma de que el PP recupere la presidencia del gobierno es pactar con Ciudadanos.
El socialismo justamente se define por eso, ser muy generoso con el dinero de los demás, ¿verdad?
Felicidades, señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado usted esponjado.
A mí su populismo
me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional.
Este lunes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al expresidente del gobierno, José María Aznar.
Es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 15, 32, 44 y 49. Soles 5 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana entramos en las bambalinas de la política. Ricardo Rodríguez y María Labán, compañeros, precisamente de la sección de política. Muy buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Podríamos llamar a esta sección Vamos a arreglar España. ¿En qué minutos?
Pues acabamos ya.
Podría ser. Políticamente hablando, el sonido de esta semana se lo lleva Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, lanza el ultimátum a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Si no hay esta propuesta para...
Si no hay una propuesta para ejercer la autodeterminación de manera pactada, vinculante y reconocida a nivel internacional encima de la mesa antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad en el Congreso de los Diputados al señor Pedro Sánchez. Repito, el independentismo no podrá garantizar ninguna estabilidad en el Congreso al señor Pedro Sánchez.
Al señor Pedro Sánchez.
Repito, que quede claro que lo estoy diciendo. También le ha escrito una carta pidiéndole una reunión, una carta con acuse de recibo al Palacio de la Moncloa, pero el resumen es que el independentismo siga lo suyo y todo esto no hace más que constatar una obviedad, que es la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez y que efectivamente está en manos de los votos, por ejemplo, del PDeCAT o de Esquerra. Este ultimátum de Quim Torra ha sentado mal en varios sentidos. Por un lado, Ricardo, ha sentado mal, muy mal, en el gobierno, entiendo.
Sí, porque el presidente del gobierno llegaba a esta efeméride del 1 de octubre habiendo emplazado a los secesionistas a darle vida a la legislatura. Él mismo lanzó el mensaje de si priorizan el conflicto a la cooperación habrá elecciones, pero también evidentemente él había descontado que la retórica de Torra, nunca en los términos producidos, y tensión en las calles, lo venía barruntando, aunque tampoco contaba con el asalto al Parlamento de Cataluña. Por eso las primeras horas del 1 de octubre se optó por la prudencia, por mirar para otro lado, por sacar a José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, echando paños calientes a la situación.
Desafortunados paños calientes.
Que no era tan grave, dijo, vino a decir, ¿no?
Asumible, que era asumible.
Sí, comiéndose ese marrón, pero es verdad que de repente salta Torra con este mensaje, con este ultimátum, y la Moncloa tuvo que reaccionar. De hecho, nos convocaron a una rueda de prensa una comparecencia de la ministra portavoz, que dejó claro el mensaje de que no había margen para la autodeterminación, solo diálogo y más autogobierno.
En todo este mensaje parece que se ha cocido de la forma más simple y que ha generado un auténtico terremoto. Hablan de mensajes entre colaboradores de Quim Torra, pero que el resto del independentismo, podríamos decir, no tenía ni idea de que el mensaje iba a ser este, en forma de ultimátum.
Sí, ni siquiera la formación de Quim Torra conocía de antemano su guión. De hecho, pilló por sorpresa al mismo grupo del PDeCAT en Madrid. Diputados nos reconocían en las últimas horas en privado haberse enterado al oír su discurso en la tribuna de oradores en el Parlament. Si acaso lo conocía de antemano Miriam Nogueras, que es la encargada de hacer cumplir los designios de Torra y Puigdemont en el Congreso de los Diputados.
El brazo ejecutor.
Exacto, es su brazo ejecutor, o también conocida aquí en Madrid como comisaria política. Anda. Pero vamos, todas las voces críticas han encuadrado el órdago en la apuesta de Torra por montar su propio partido político, que es la CRIDA, cuyo congreso fundacional va a ser el próximo 27 de este mismo mes, que lo que va a hacer Torra es lanzar una OPA al PDeCAT y a Esquerra Republicana.
María, todo esto lo que hace empezar a calentar de alguna manera es esa posibilidad de elecciones anticipadas. Claro, visto dónde está la única fuerza de Pedro Sánchez, que es en el apoyo que pueda conseguir de estos independentistas, ya se ve por dónde están ahora mismo moviéndose con el ultimátum que ha realizado Quim Torra. Supongo que tanto Ciudadanos como Partido Popular empiezan a tomar posiciones en torno a esa posibilidad, no solo de elecciones, sino también de calentar por ir diciéndolo de alguna manera, el artículo otra vez 155.
Sí, bueno, sí, son dos cosas distintas. Los dos partidos han pedido en los últimos días la aplicación del 155. Ciudadanos, a través de una proposición no de ley en el Congreso, una iniciativa a través de la cual el Congreso instaría al Gobierno a poner en marcha eso, algo que debe ser en el Senado, debe hacerse en el Senado. Y por otro lado, el Partido Popular, que quiere esta vez hacer un 155 que no sea blando. Ellos decían que, claro, estuvieron condicionados un poco por lo que les había dicho el PSOE, que no querían que la educación quedara en manos del Gobierno, no querían que TV3 fuera intervenida, y ahora dice Pablo Casado que a él no le temblaría el pulso, que él quiere que la educación se controle, que se nombre un nuevo gobierno, que esto también sería una novedad, ya no que se lleve todo desde aquí a través de coordinación entre ministerios y diferentes consejerías, sino que se nombre ya un nuevo gobierno allí y que desde luego se controle la educación y la educación y TV3, los medios de comunicación uh-huh. públicos, por decirlo así. Y luego, por otro lado, lo que tú dices, las encuestas. Hombre, Ciudadanos lleva pidiéndolo ya casi desde la moción de censura, el adelanto electoral, y más que nada porque fue Sánchez el que se comprometió en la sesión de investidura a convocar elecciones prácticamente de inmediato, bueno, justo antes. Y después, pues el PP, que ha pasado a decir estamos preparados, a decir ya queremos unas elecciones. Problema, bueno, que las encuestas siguen dando por lo menos entre 6 y 10 puntos de diferencia al Partido Socialista, con lo cual se podría hacer, por decirlo así, un pan con unas tortas. Lo que pasa que aquí hay una duda, si son las encuestas las que crean la realidad o las que reflejan una realidad, porque el Partido Popular dice que muchas veces esto está cocinado pues antes para erosionar a Rajoy, ahora para impulsar un poco a...
Si hablamos del CIS, fíjate...
Por eso.
Masterchef, vamos.
Claro, un CIS que ha cambiado incluso su metodología pues para hacerlo más adecuado a los designios socialistas.
A mí se me ocurre una pregunta, llegados a este punto, ya de tensión con la Generalitat, porque el tiempo se acaba. Ha habido un proceso de diálogo que el Gobierno ha repetido como un mantra durante estos 100 y pico días que lleva Pedro Sánchez en la Moncloa, pero claro, acabamos de ver a Quintorra ya ponerse nervioso, que el tiempo se acaba. ¿Iría antes, en un escenario hipotético de que a Quintorra se le fuera ya de las manos, iría antes un 155 o una convocatoria de elecciones?
Yo es que no veo ninguno de los dos muy cerca, pero bueno.
Claro, yo estoy con María, no veo ninguno de los dos escenarios. Yo creo que Pedro Sánchez no va a echar mano de un 155 más que en una situación límite. De hecho, colaboradores suyos siempre han mantenido que lo que acabó matando a Mariano Rajoy, matando políticamente, fue el Senegal de Cataluña metiéndose con el 155, porque por un lado disparó la desconfianza del PNV y por otro, evidentemente, se cerró para siempre las puertas de una posible colaboración aquí en Madrid con el PDeCAT o Esquerra Republicana. Y en cuanto al adelanto electoral, pues el mensaje que transmite Pedro Sánchez una y otra vez a sus cercanos, en las últimas horas lo ha reiterado, es que aquí hay que aguantar y no se prevén elecciones hasta el 2019.
Bueno, pues a ver cómo acaba.
Sí, y luego hay que ver, que lo hemos comentado también aquí en COPE varias veces, que habiendo elecciones generales, o sea, autonómicas europeas y municipales,
sí, sí,
en mayo del año que viene, a finales de mayo, esto implica que no puede haber otro proceso electoral a nivel general en los 3 meses anteriores y posteriores. Ajá. O sea, de febrero a septiembre no se podrían convocar elecciones, con lo cual o se convocan antes o se convocan a la vez que todas las demás, que entonces sería ya un macroproceso electoral, o ya nos iríamos a octubre del año que viene como poco. Con lo cual, bueno, ya veremos a ver.
De hecho, el plan de Pedro Sánchez es continuar estirando el chicle de la negociación de los presupuestos generales del Estado, que no va presentar en el Congreso hasta diciembre, de ahí échale el cálculo, todo el proceso parlamentario con comisiones, enmiendas de totalidad, lleva como mínimo otros 3 meses. Ya nos plantamos en marzo. ¿Lo saca adelante o no? Que parece bastante complicado por la situación también en Cataluña que pueda recibir los apoyos de los independentistas. Pero en eso está ahora mismo y, de hecho, ya teniendo bastante amarrado a Podemos, lo que van a empezar ya son las negociaciones con Esquerra Republicana.
Pues a ver en qué sale todo esto, estirar el chicle. Un chicle ya se ha quedado sin sabor hace mucho tiempo. Están muy malos los chicles cuando ya tienen sabor. Madre mía. Ricardo, María, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
A ti.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana, edición del sábado 6 de octubre de 2018. Bienvenidos a todos los que se están incorporando a esta hora. Una jornada que sirve para contarles que el independentismo catalán se ha visto obligado a hacerse una foto para demostrar su unidad. Bueno, más que para demostrar la unidad, para intentar hacer ver que aguantarán juntos lo que puedan para que no se venga abajo el tinglao que se han montado en Cataluña y del que no quieren dar marcha atrás. En esta pareja Esquerra Junts per Cat, amor, lo que se dice amor, no hay. Es más bien un matrimonio de conveniencia que aguantará, según explica el propio Quim Torra, al menos hasta la sentencia que pueda recaer sobre los procesados por rebelión y sedición. Por lo demás, el gobierno, les estamos contando, amplía la cobertura del bono social en la factura de la luz para familias vulnerables, también crea ayudas para la calefacción y el agua, suprime el impuesto a las eléctricas y el de hidrocarburos durante 6 meses, luego puede volver, con lo que por ahora, esos 6 meses, se puede rebajar alrededor de un 4% la factura de la luz. Y eso sí, lo que parece desaparece de forma definitiva es el impuesto a las placas solares. Son noticias que vamos a repasar en titulares para empezar el sábado bien informado. Lo vamos a hacer con Carmen Ibáñez. Quim Torra, Carmen, garantiza la unidad del gobierno catalán al menos hasta las sentencias por el 1 de octubre.
Tras 48 horas de rumores de una posible ruptura por la tensión entre Junts per Catalunya y Esquerra por la suspensión de diputados, el presidente y su vicepresidente Pere Aragonès han anunciado una nueva etapa de fortaleza para mantener la estabilidad del gobierno autonómico. Esquerra y Junts per Cat acordaron que los diputados encarcelados y huidos designaran un sustituto en el Parlament para las votaciones, pero el bloque de Torra se saltó el pacto y pidió la delegación de voto de sus 4 diputados, entre ellos Carles Puigdemont. Torra y Aragonès sellan ahora un hipotético alto al fuego hasta, como mínimo, las sentencias del Tribunal Supremo en las causas del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Lo estamos contando, Carmen. El gobierno aprueba un grupo de medidas para abaratar el recibo de la luz,
que incluye una ampliación del bono social eléctrico, la creación de uno específico para la calefacción y la prohibición de cortar el suministro en aquellos hogares en los que vivan menores de 16 años, dependientes o personas con discapacidad, así como la suspensión de los impuestos eléctricos. Además, las prestaciones por maternidad estarán exentas de pagar el IRPF, así lo ha sentenciado el Tribunal Supremo. Afectará a más de 1 millón de mujeres que deberán exigir la devolución, eso sí, del pago realizado, dado que Hacienda no lo reingresará de manera automática.
Y el candidato de Donald Trump a un paso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
El juez Brett Kavanaugh está siendo investigado por el FBI y una comisión judicial del Senado tras varias acusaciones de abusos sexuales. Pero Kavanaugh ha ganado la votación en el Senado por solo un voto, 51 a 49. Una senadora republicana votó no y una demócrata sí. El cargo del juez del Tribunal Supremo es vitalicio y todos sus candidatos se someten a profundas investigaciones antes de jurar ese cargo.
Y ahora también lo que nos toca repasar es la información deportiva, la jornada de Liga y más. José Nieto.
Los Churiurdins han llevado el derbi vasco que abría la jornada 8. 2 goles de penalti de Oyarzabal y 1 de Sangali para la Real, para el Athletic, Marco Muniain. Para hoy se abre la jornada del sábado con un Girona Eibar que seguirá con un Getafe Levante y el derbi madrileño entre Leganés y Rayo Vallecano a las 9:45. Para las 6:30 queda el Alavés Real Madrid, con el conjunto blanco con la necesidad de volver a la senda de la victoria. Su entrenador, Julen Lopetegui, insiste en que los resultados se califican al final y afronta cada partido como una final.
Cuando me preguntáis
por la nota del día de la Roma, os decía que las notas eran a final de temporada, y ahora os digo exactamente lo mismo, las notas son a final de temporada. Entonces es el responsable de todo lo malo, de lo bueno nunca.
Y en baloncesto, el Real Madrid cerró la segunda jornada ayer venciendo al Valencia Basket por 70-88 y el Moraván Cantorra superó al Divina Seguros Juventud por 65-75. Hoy arranca la tercera jornada con dos partidos, San Pablo Burgos Tenis contra Zaragoza e Iberostar Tenerife Mombús Obradoiro.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana abrimos también la página de la actualidad religiosa, los temas que están en vivo y en directo prácticamente y que tienen que ver con esa actualidad de la Iglesia. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de COPE y director de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis, buenos días.
Hola Ángel, muy buenos días.
Bueno, dos temas encima de la mesa. Uno se está produciendo, es un camino dilatado el que vamos a tener durante los próximos meses, el sínodo sobre los jóvenes.
Es que se llama sínodo, significa camino, o sea que sí, y va a ser dilatado, como dices, porque llega hasta casi el final de octubre, efectivamente. No estamos más que en los primeros pasos, pero bueno, ya se han visto cosas, ¿no? Ya se han visto y se han oído sobre todo cosas. El sínodo, hay que recordar a los oyentes que es un gran evento eclesial que reúne a obispos de todo el mundo, que también en este caso introduce la novedad de que hay un número significativo de personas que no son obispos y que van a estar como auditores por la temática. La temática es la de los jóvenes y por eso el Papa ha querido nombrar auditores, es decir, personas que van a estar presentes en los debates y van a participar como todos los demás en tanto en los grupos como en las asambleas, aunque no tendrán después voto porque no son obispos, porque son jóvenes, jóvenes llegados de los cinco continentes, 36 jóvenes que ya están interviniendo en la asamblea, porque ahora en estos primeros días se están produciendo intervenciones consecutivas con el aula completa, con todos los que participan en el sínodo. El Papa ha tenido dos primeras intervenciones, una la misa en la plaza de San Pedro, numerosa y emotiva, fundamentalmente porque el Papa quiso saludar y se emocionó en el momento de hacerlo a los dos obispos llegados de la República Popular China por primera vez en la historia de los sínodos. El sínodo lo inventa Pablo VI, que en su formulación actual, y Pablo VI va a ser, por cierto, canonizado el próximo fin de semana, ¿eh? Ya hablaremos de él. Quiero decir que en todo este arco de tiempo jamás había podido la Iglesia vivir este momento de comunión y, como decía el Papa, por fin los obispos de todos los países del mundo reunidos en torno al sucesor de Pedro. Una interrupción y un aplauso muy caluroso y al Papa al que se le quebraba la voz, lo cual indica también lo que significa para Pedro tener garantizar la unidad de todas las iglesias, o sea, expresar la comunión de todas las iglesias. Después el Papa lo que ha pedido fundamentalmente es que el sínodo sea un lugar de confianza. O sea, primero, confianza en Dios, porque es quien guía a la Iglesia y es quien nos aboca al futuro y es quien nos dice afrontad los problemas, afrontad la realidad con todas sus lacras y con sus dificultades. Después, confianza entre los propios padres sinodales, una invitación a la franqueza. El Papa dijo, no pasa nada por discrepar. Lo que está mal no es discrepar, no es tener una intervención franca en la cual se pueden confrontar puntos de vista. Lo que está mal es, podríamos decir, es la murmuración. Es ir por debajo, es esa especie de lluvia ácida que algunos siembran.
Los comentarios entre bambalinas.
Exactamente, pero el sínodo está para debatir con franqueza. Las situaciones son muy diversas, no viven los mismos problemas ni la misma condición los jóvenes de las ciudades secularizadas de Occidente que los de África o los de Extremo Oriente o los de América Latina, y hace falta escucharse. Y luego, confianza también en los jóvenes, en que los jóvenes, cuando se les hace una propuesta verdadera, cuando advierten el acento de verdad que hay en el anuncio cristiano, aunque estén muy alejados, lo perciben y por tanto se implican. Y por tanto hay que arriesgar con ellos, no en el sentido, como decía el cardenal Osoro aquí en El Espejo esta semana, de hacer unas rebajas o de mostrarnos con una carita más amable para que así los jóvenes estén más contentos, sino de una autenticidad. en lo que es el anuncio cristiano, de manera que ellos perciban que es pertinente a su vida, que tiene que ver con su deseo de libertad, de justicia, de felicidad, de permanencia, etcétera, de cambio. Bueno,
de
que,
cambio,
que,
sí.
Que la fe realmente tiene que ver con eso. Pero también el Papa se dirigía a los jóvenes diciéndole, también vosotros tenéis que hacer una apuesta de confianza por vuestros mayores, porque también es típico de los jóvenes de toda la historia, el decir, bueno, los
la
ancianos...
La autosuficiencia.
Sí, la autosuficiencia y un poco esa frivolidad de decir, los que están ya pasados, bueno, un ejercicio de confianza mutua. El sínodo ha empezado, los temas, esto es oceánico porque cada uno tiene derecho a tener allí sus tres minutos de intervención y puede tocar el tema que mejor le cuadre, siguiendo por supuesto el hilo de ese documento que se llama Instrumentum Laboris, pero sabemos que se ha hablado, por supuesto, el tema de los abusos. El tema de los abusos se ha hablado porque está en la Iglesia y porque los jóvenes lo viven lógicamente, sobre todo los de algunos territorios, pues de una manera muy directa, pero la Iglesia no se ocupa solo de ese tema, porque a veces, leyendo las informaciones, parecería que esa es una especie de sombra que lo tapa todo.
Sí.
El tema está, se interviene con libertad sobre él, se habla, pero no es el único. Se ha hablado de inmigración muchísimo, se ha hablado de los problemas del desempleo, se ha hablado de la cuestión de la afectividad, tan importante en el mundo juvenil, de cómo la Iglesia tiene que acompañar en la maduración de lo que son los aspectos de la sexualidad humana, de su significado, de cómo vivirla con una plenitud humana. Y todo esto, bueno, pues habrá muchas más intervenciones conforme los días vayan pasando.
Intervenciones, precisamente, es lo que ha habido en el Congreso La Iglesia, la Sociedad Democrática, ahora que se cumplen 40 años de la Constitución Española, se van a cumplir el próximo mes de diciembre, y ha habido intervenciones interesantes de lo que ha sido el papel de la Iglesia, conciliador desde el final de la dictadura, en todo el papel que hemos tenido en la transición, y también de lo que siguen siendo problemas actuales. Por ejemplo, hablaban en este sonido que vamos a escuchar Alfredo Pérez Rubalcaba, nada más y nada menos, con Antonio Cañizares, con don Antonio Cañizares, que es arzobispo de Valencia. Vamos a escucharle el diálogo que mantenían, un extracto sobre la educación, educación concertada en concreto.
El resultado final es que tenemos un modelo que ha ido degenerando de alguna manera y que quizá alguna vez a alguien se le ocurra, bueno, vamos a sentarnos para recuperar su esencia, que es la gratuidad.
El pacto escolar está en el artículo 27. No hay que inventar nuevo pacto, lo estropearemos.
En fin, eso decía.
Bueno, es solo una muestra de lo mucho que se ha hablado, de lo que se ha coincidido y de lo que se ha discrepado, evidentemente, porque de eso se trataba. Empezaba este congreso con un toma y daca entre el cardenal Fernando Sebastián, que estuvo en la pomada de la transición, que estuvo en aquellos momentos en que la Iglesia jugó un papel decisivo para engrasar las cosas, para animar la reconciliación, para favorecer la llegada de la democracia. Y hubo muchas sentadas, muchas comidas, muchas cenas en las que los obispos y algunos cardenales, que en aquel momento son los que guiaban la Iglesia en España, se sentaron con personas que hasta ese momento parecía que estaban en otra trinchera, del ámbito de la izquierda más anticlerical, del ámbito del Partido Comunista, del ámbito del PSOE, con el mundo intelectual, etcétera. Recordar todo aquello, yo creo que es saludable, ese papel. No significa que es que estemos de acuerdo, significa que juntos, con ellos y con otros muchos actores, se ha construido todo un camino de convivencia en libertad, en donde es posible custodiar
discrepar, y llegar a un mismo interés común.
Efectivamente, claro. y servir al interés común. Este tema que ahora hemos escuchado, por ejemplo, pues que ha sido uno de los grandes temas de nuestra
educación,
el tema de la educación. ¿No? Hay unas paradojas aquí muy curiosas. Fueron los socialistas los que inventaron el modelo de educación concertada,
sí,
que aquí hemos defendido tantas veces en nuestra línea editorial. Lo que pasa, y Rubalcaba lo decía clarísimamente, lo que pasa es que luego, allí donde han gobernado, en las comunidades autónomas donde han gobernado y donde siguen gobernando, muchas veces, a la hora de la verdad, la educación concertada se ha visto privada de los mimbres necesarios para llevar a cabo su función y se ha visto a veces incluso asfixiada. Entonces, vamos a tirar tópicos, vamos a sentarnos, como pedía también esta semana en el espejo el cardenal Sebastián, con sinceridad y con humildad, sin pretensión de convencer al otro, sino de que podemos juntos servir al bien común de esta sociedad, que no hay una alternativa a convivir juntos los que somos diferentes, y que al final somos diferentes, pero podemos entendernos en un montón de cosas. Y esta es un ejemplo, es un sistema que ha funcionado. Ahora lo que hace falta es no asfixiarle, lo que hace falta es no generar miedo con insinuaciones extrañas, sino decir, tenemos un sistema sistema público que tiene dos redes, una estatal y otra concertada. Esto es solo un ejemplo. Hay muchísimas más temas en el ámbito de la salud, en el ámbito de la propia educación democrática de una sociedad. Bueno, la Iglesia no quería hacer con este Congreso solo un acto de memoria, sino también una afirmación de que su disponibilidad sigue fresca y viva en el momento presente.
Es que el tema de la educación es momento presente y futuro, sobre todo.
Pero es un momento en el que aparecen muchas grietas en nuestra sociedad, muchas rupturas, donde otra vez parece que se cuestionan cosas que ya habíamos concordado hace 40 años. La Iglesia sigue, que la Iglesia no son solo los obispos, eso también hay que decirlo, y está muy claro. Ha habido participación, por ejemplo, de políticos de izquierda y de derecha que han mostrado cómo su compromiso de fe, cómo su fe vivida, como ellos han podido y como ellos han entendido, les ha llevado a un compromiso político más serio, más responsable, más disponible al bien común. Ahí han estado, por ejemplo, Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño del PSOE, y ha estado Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, en una misma mesa, hablando de eso. Y luego ha habido otras personalidades que no tienen ese vínculo con la Iglesia.
De eso se trata la democracia, en definitiva. Es que es eso en su esencia.
Entonces, no quedar tampoco la Iglesia arrinconada, digamos, al ámbito, a un cierto ámbito de la sacristía o de la pura consolación espiritual, porque la Iglesia se ocupa del hombre entero. Y, por tanto, también es cuestión del hombre entero todo lo que afecta a la cosa pública. Y la Iglesia, repito, no son solo los obispos, sino todos los laicos y las distintas asociaciones que tejen y componen este cuerpo que es la Iglesia. No es que reivindiquen, es que están actuando, es que están sirviendo, y lo único que piden es ser ciudadanos como todos los demás y que la sociedad española no se prive de la riqueza que ofrece la experiencia cristiana.
José Luis Restán, muchas gracias.
Gracias a ti, Ángel. Hasta luego.
Marlon se encontró con un misionero español y cambió su vida.
Le voy a contar la historia de un niño de una colonia de Tegucigalpa, de una familia muy pobre, un padre alcohólico. Pues este niño trabajaba como cobrador de autobuses. Hoy este niño es un psicólogo y ese niño soy yo.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Pasado.
No es mi tipo.
Presente.
Nunca me rindo.
Y futuro.
Delo por seguro.
Jean-Claude Van Damme.
Sé dar pataditas.
En estado puro.
Quizá esto sea broma.
Águila Negra. Y Time Cop, policía en el tiempo.
Duele, ¿eh?
Dos de Van Damme. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Amigo oyente, si eres de esos que no puedes aguantar en casa sin ir al cine a ver la cartelera, a ver qué tenemos, que te gusta pasar esas dos horas y media en las butacas viendo historias de todo tipo, o simplemente hoy queremos entretenernos un poco, llevar a los niños al cine, toma nota de lo que nos cuenta Jerónimo José Martín, el crítico de cine de la cadena COPE. Jero, muy buenos días.
¿Cómo estás, Ángel?
Bueno, la primera película... Eres
palomita, sí.
Eres palomita total, yo estoy deseando verla.
Además que has dicho, tú ya estás acostumbrada a las dos horas o dos horas y media.
Sí.
Porque ya muchas son largas de estas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que los críticos ya sabes que cuando bajan de dos horas le ponemos una estrella más ya por definición.
Ah, sí.
Porque estamos un poco hartos de las películas tan largas. De hecho, esta tiene una estrella más porque no llega a las dos horas. Fíjate, siendo una película de superhéroes, la primera.
¿Qué me dices?
Sí, 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 sí.
Bueno. Hablamos de Venom.
No podemos hacer daño a la gente.
Tal como yo lo veo, podemos hacer lo que nosotros queramos.
¿Qué demonios eres?
Nosotros somos Venom.
Nosotros Venom, somos Venom.
Es el, digamos, el alter ego de Spider-Man.
Sí, es el malo en muchas de las de Spider-Man, pero es que resulta que esto es de Sony. Ya sabes que la Marvel desde hace años está con Disney, pero tenía derechos adquiridos Sony sobre algunos personajes, incluidos Spider-Man y Venom. Entonces aquí se han inventado una historia para ponerle mejor a Venom de lo que es como antagonista de Spider-Man y entonces salva al mundo de los propios de su especie. Pero ya sabes que es un... es un, ¿cómo lo llaman aquí? Un parásito. O sea, sí. Es decir, es un extraterrestre que se mete en el cuerpo de un investigador, vamos, de un periodista especializado en periodismo de investigación, que está investigando a una gran corporación, que está haciendo experimentos sin sentido ético, una vez más, es la misma historia. No es muy original la película, pero claro, al frente está Tom Hardy, o sea, y el parásito se mete como inquilino en Tom Hardy. Entonces Tom Hardy con Smeagol Gollum, ¿sabes? Jugando con ellos dos. Sí, sí. Tiene mucha gracia, sobre todo cuando vas descubriendo, pues Tom Hardy cada vez a mí se me parece más a Bruce Willis, aunque es mejor actor, pero es muy cercano, es muy divertido. Entonces han optado por la cosa divertida en vez de por la sórdida, porque Venom es bastante violento, sórdido y tal, pero no, han ido por la parte divertida. Y claro, el drama es que él está casado y que de pronto pues le abandona a su mujer porque mete la pata en una investigación que tiene, sí. Y luego le posee el extraterrestre. Las conversaciones entre los dos pues son un par de pringados.
Sí,
¿no?
Como
los
el Gollum, ¿no? Del Señor de los Anillos. Gollum. Sí, tú lo decías.
Gollum es Smeagol y tal, ¿y qué hacemos nosotros? Oye, no te coman los perros, que los perros no se comen aquí. Porque es un extraterrestre, pero a la vez está salvando al mundo.
Es un
como
antihéroe.
Todo. Es un antihéroe que se convierte en superhéroe y vuelve a salvar al mundo. Hay que decir, para que no se me olvide, que como todas las películas de Marvel, tiene dos secuencias post-créditos. Una mitad de créditos y otra al final del todo. Son larguísimos, pero vale la pena esperar, ya lo aviso.
O sea, cuando acabe la película, que espere la gente, claro. Porque cuentan algo más.
Claro, o sea, no es nada original, pero para echarse unas risas y pasar el rato, y luego Tom Hardy está muy bien. Michelle Ajá. Williams, que es una gran actriz, también está un poquito más perdida, pero desde luego Tom Hardy se lo ha pasado genial y nos lo hace pasar muy, muy divertido a los que nos gusta el cine de superhéroes.
Bueno, yo esta me la apunto, ya hablaremos claro. De ella. La siguiente, Christopher Robin.
Tengo que trabajar.
Papá, no te veo nunca.
¿Qué hacer?
El efecto que puedo hacer. Christopher Robin.
Hacía años que no te veía.
He perdido a mis amigos. Tenemos que encontrarlos.
Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Viste, la infancia de muchos nos la han marcado las películas de Disney que adaptaban estos relatos de A. Milne, que es un poco heredero de toda esa tradición anglosajona de cuentos anclados en la realidad, pero que luego de pronto te pasan al ámbito de la fantasía, desde Alicia hasta Harry Potter, pasando por El Señor de los Anillos y pues sobre todo las Crónicas de Narnia, hay toda una tradición magnífica.
Este Christopher Robin es el dueño,
Es el niño con el que juegan estos animales que son los protagonistas de los cuentos, en ese bosque de los 40 acres, ya no me acuerdo cómo se llama. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se imaginan qué pasaría si el niño se convierte en mayor y lo interpreta Ewan McGregor, y entonces ya está a casa y tiene problemas para conciliar trabajo y familia. Pues ¿quién le va a ayudar? Winnie the Pooh.
¿Y qué pasaría si metiéramos a Venom en este bosque de...?
Bueno, entonces se comería a Tigger y a todos y sería un follón de mucho cuidado.
Eso sería otra película. Claro.
O sea, es una película que está muy bien porque típica ambientación de estas de época. Sí. Es de Mark Foster, además el director, que es el que hizo Descubriendo Nunca Jamás, sobre el autor de Peter Pan. En fin, tiene todos los elementos de la fantasía, homenajes a Mary Poppins, a Frank Capra, sí. Pero el público está poco claro porque tiene un cierto componente dramático que a los niños a lo mejor les resulta aburrido, aunque son muy divertidos. Las animaciones que han hecho de Winnie the Pooh, de Tigger y de todos los demás son muy divertidas y tienen golpe de humor british que están muy bien. A mí me ha gustado, pero claro, yo sigo teniendo alma de niño, entonces hay que tener un poco alma de niño.
Mi estilo Peter Pan.
Sí, es un poquito en esa línea, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que puede funcionar para determinados chavales y tal, y desde luego la producción es de Disney, es pulcra, es maja, es bonita y está muy bien, ¿no? Y la banda sonora y la ambientación y todo. Pero tengo mis dudas sobre si el público responderá, ¿no? Porque está entre Pinto y Valdemoro, ¿no?
Hablamos ya de dramas. Cold War.
Bueno, esta es una de las películas del año para todo el mundo. Ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes. Es lo siguiente que ha hecho un director polaco llamado Paweł Pawlikowski, que triunfó con Ida, que era la historia de una monja en plena dominación comunista de Polonia. Y aquí vuelve a estar en plena dominación comunista para darle un palo muy duro al régimen comunista polaco. Con una historia de amor melodramática en blanco y negro, con formato casi cuadrado, que abarca 40 años. O sea, es una pasada la puesta en escena, la fotografía, rueda de maravillas.
Vamos,
este
que
director.
Te ha encantado.
Me ha gustado mucho en ese sentido, o sea, por fuera. Por dentro no tanto, porque Ida todavía contenía, digamos, una cierta esperanza, porque estas películas no son la respuesta, digamos, católica polaca al desafío de la dictadura comunista. Hay una crítica clarísima y hay una cierta apertura a la trascendencia, pero acaba siendo muy nihilista. Son personajes de estos que es la historia en concreto, pues, de un tipo que es especialista en coros y danzas, sería, que claro, el régimen comunista quiere usar el folclore tradicional polaco para hacer agitación y propaganda, que es claro, lo suyo, y entonces conoce a una chica joven, brillantísima, guapa, y entonces es toda una historia de amor de estas absolutamente a la antigua usanza, con saltos temporales, a veces un poco fuertes, o sea, en el sentido más irregular que Ida, y sobre todo tiene todo un fatalismo ahí, un poquito de un pesimismo vital, que desde luego no es cristiano. En ese sentido son mucho más interesantes las obras de Kieslowski o de Zanussi, de otros directores, o de Andrzej Wajda, por hablar de otros grandes directores polacos, pero este claramente es heredero de él, de ellos, ¿no? Y de Berman, y de, o sea, es un tipo de primera fila. No es para el gran público a lo mejor la película, pero para un público más amplio del que parece le puede interesar. Es muy existencial, muy de Cineforum y muy interesante desde el punto de vista estético.
La siguiente no es muy de Cineforum, yo creo. Ha nacido una estrella.
¿Tú compones?
No canto mis canciones.
¿Y eso?
No me siento cómoda. Casi todo el mundo siempre me dice que le gusta lo que oye, pero que no le gusta lo que ve.
A mí me pareces preciosa.
Bueno, cuarta versión de esta historia que ha tenido películas en casi todas las décadas. La más famosa fue la de Barbra Streisand con Christopherson. Y aquí le sigue mucho de cerca. Tiene interés porque es el debut de Bradley Cooper como director y como cantante, porque claro, meterse en el escenario con Lady Gaga y cantar con ella, le estamos escuchando ahora, sí, sí, en una canción que muy probablemente sea nominada al Oscar y que actualiza toda esta historia, que es la historia de un cantante alcohólico y drogadicto que descubre un apatito feo que la convierte en estrella, y mientras ella sube, él baja. Básicamente lo hemos visto mil veces. No es muy original en ese sentido. Está bien, bien rodada, con mucha, tiene unas 4 o 5 canciones magníficas, todas de Lady Gaga. Ella está muy bien, porque claro, quitarle el maquillaje a Lady Gaga, verla...
Ella había actuado antes, había...
Sí, había hecho cosas pequeñas, pero no tan potente, porque es protagonista total con Bradley Cooper.
¿Y qué tal
está? Está muy bien, la verdad. O sea, puede estar nominada perfectamente. Y él también, porque claro, hace un esfuerzo de cantar, ahora canta ella. Esta canción seguro que va a sonar muchísimo. Ahora, es un poquito irregular. Luego se empeñan un poco en desnudar a Lady Gaga, con lo cual pierde también... A veces es un poco artificioso todo ese juego, ¿no?
Forzado.
Y es un poco forzado, ¿no? Y luego no tiene la potencia de otras películas, no tiene la potencia, en mi opinión, de La La Land, por ejemplo, por poner algo parecido, está más melodramática y más convencional en su argumento. Y luego hay otra película de este año que algunos ya hemos visto, muy pocos la hemos visto, que es Bohemian Rhapsody, una biografía del líder de Queen, que es impresionante. Entonces va a haber un duelo entre las dos que yo creo que va a ganar Bohemian Rhapsody, pero bueno, veremos. O sea, Lady Gaga es Lady Gaga, en Estados Unidos es muy potente, pero claro, el acercamiento a Freddie Mercury que hace Bohemian Rhapsody de Dexter Fletcher con aportaciones de Bryan Singer, habrá que verlo.
Pues la música suena muy bien, ¿eh?
Sí, suena. Pero es esta canción, ¿eh? O sea, hay 3 canciones que están muy bien, el resto las ha compuesto todas ellas, ¿eh? Porque ha exigido que las canciones fueran suyas y están muy buenas.
Vamos ya rápidamente con lo que nos queda. Viaje al cuarto de una madre.
Mamá, me gustaría apuntarme a clases de inglés. Igual puedo estudiar turismo el año que viene.
¿Y cómo es que queda por eso?
Pero no querías que volviera a estudiar.
Leonor, no digas tonterías. Sabes que siempre te animamos con los estudios.
Española, española esta, ¿no?
Sí, premio de la juventud en el Festival de San Sebastián. Debut muy bueno, de Cerea Rico. Como directora, es una película minimalista, pequeña, intimista. Una madre que es viuda, ha quedado viuda con su hija, que está intentando volar y su madre no la deja, ¿no? Porque está pasándolo mal. Muy buenas interpretaciones de Ana Castillo y Lola Dueñas. No da para más la película, tampoco para menos. O sea, es una muy buena primera película que yo creo que va a estar en todos los premios españoles. Y con esta canción sensacional que he descubierto, Train Song, se llama The Batsy Bunyan. Canción independiente para cine independiente español, está muy bien. Desde luego me ha gustado mucho más que Ola de Crímenes, ¿sí?, que es la comedia de esta semana, con un reparto impresionante: Maribel Verdú, Juana Costa, Paula Echevarría, Antonio Resines, Raúl Arevalo,
Luis Tosar. Bueno,
claro, lo que pasa es que el guión es como de hace 40 años, típica comedia de enredo de estas casposa que acaba... Yo creo que Gracia Cregeta ha querido imitar a Les de la Iglesia con humor negro y bastante grueso, y no tiene mucha gracia, la verdad. O sea, que a mí me ha parecido demasiado zafia y demasiado como de otra época, ¿no? A lo mejor se convierte en su película más taquillera, pero de luego a mí me entusiasma Gracia Querejeta
ha tenido
en
otra
películas
mejor.
Como Héctor o como la primera que hizo su debut, que era buenísimo. Y el resto, pues mira, hay una biografía de Gauguin, Viaje a Tahití, como siempre atormentada, siempre que hay biopics de artistas son difíciles, ¿no? Aprendiendo a Vivir es una película que viene muy premiada de Israel. Aquí son relaciones más bien de un padre con un hijo. Es un poquito decepcionante, yo me esperaba más de ella. Ánimas es la aportación de terror muy convencional, es de dos directores, Laura Alvea y José Ortuño. Buah, se deja ver, pero es poquita cosa. Blatit Belza no lo han enseñado, es animación para adultos vasca. Y luego dos documentales, Querido Fotogramas, es una serie de declaraciones sobre la revista Fotogramas, lo mejor, aparte de algunas declaraciones, en concreto de algunos de los redactores más veteranos de la revista, lo mejor sin duda es la banda sonora de Lisandro Rodríguez, me ha gustado muchísimo, porque es muy variada, claro, como Fotogramas toca todos los géneros, uh-huh. Ha hecho una banda sonora sosteniendo declaraciones una tras otra, que están muy bien. Las mejores son las de Jaume Figueras, que en fin, desvela algún secreto de los lectores de... Y luego Mudar la piel es una película interesante también de Cristóbal Fernández y Ana Schultz, también sobre en torno a un negociador de ETA. Está bastante bien llevada. Hay muchas de estas películas españolas recientes que están bien, no así Sotobosque, que es una experimentación que acaba siendo bastante, digamos, pedante, de David Gutiérrez Camps, ¿no? Yo creo que es un tostón de mucho cuidado esa película.
Pues nada,
13 estrenos, nada menos.
13 estrenos, si ves que alguna flojea le metemos a Venom por medio.
Esto es, sí,
o sea, y vamos mejorando.
Hay para todos los gustos y de todos los estilos, incluso hasta cine familiar con Christopher Robin, o sea que...
Muy bien, muchas gracias, Jero.
Gracias a ti.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este amanecer del 6 de octubre. Gracias por estar ahí, al otro lado, en esta edición de la mañana del fin de semana del sábado. Hay que ver qué poca sensibilidad la del jurado de los premios Nobel, haciendo candidaturas como la de Donald Trump, el líder de Corea del Norte, Carlet Puigdemont, va a la Academia Sueca y le da el Nobel de la Paz a Nadia Murad, una mujer yazidí, esclava del Estado Islámico, que lucha por hacer visible la persecución de su pueblo. La verdad es que resulta difícil de entender cómo no le han dado el Nobel de la Paz a Puigdemont. No cabemos en el asombro. Ya fuera de ironías, lo curioso es que alguna casa de apuestas le daba incluso como favorito. El caso es que, metidos en la ensoñación, en el mundillo separatista, lo sabía incluso con la esperanza de que el premio Nobel acabara en Puigdemont. Bueno, pero ya dicen, ¿no?, que de ilusión se vive. De una ilusión hace tiempo que están viviendo los partidos separatistas. El presidente de la Generalitat, por Junts per Catalunya, y el vicepresidente Pere Aragonès de Esquerra se han visto forzados a escenificar su unidad, pero reconocer a la vez que la cosa no está bien en la pareja, que se dan un tiempo, al menos hasta la sentencia que pueda caer sobre los políticos ahora en prisión preventiva. Lo dice el propio Quim Torra.
Però aquest govern governa des del primer dia.
Este gobierno gobierna desde el primer día. Este gobierno es fuerte, está unido. Hoy reforzamos y reafirmamos este compromiso de unidad y garantizamos esta unidad hasta como mínimo el día de las sentencias.
Com a mínim el dia de les sentències.
Con la sentencia del procés, el independentismo puede encontrar una baza, la verdad, para una campaña electoral y entonces sí, quizás convoque elecciones. Hasta entonces, que se vea unidad después del lío montado en el Parlament de Cataluña. La ruptura se ha escenificado a propósito de los políticos presos. Junts per Cat, teledirigido por Puigdemont desde Bélgica, empeñado en llevar la contraria al juez de Supremo, Pablo Llarena, y mantener que esos presos pueden seguir votando por delegación, a pesar de estar inhabilitados. En el otro lado, Esquerra, que propone sustitutos debido a esa inhabilitación. Los letrados del Parlament han advertido que no se puede delegar el voto de quien está inhabilitado, pero lo que digan los letrados es lo de menos. Los independentistas, ahí siguen. En conclusión, que el Parlamento de Cataluña se ha quedado paralizado y digamos que rehén de sí mismo, al menos hasta el próximo martes. Ya si eso, para cuando tengan más tiempo, pues ya hablarán de temas secundarios como pueden ser la sanidad, la seguridad o la educación en Cataluña. Mientras espera y desespera, el independentismo busca jugar la carta de los votos en el Congreso de los Diputados semana tras semana, y está también le han vuelto a recordar a Pedro Sánchez que esos votos de la moción de censura no fueron gratis. Pere Aragonès es el vicepresidente de la Generalitat.
Siempre el gobierno de Cataluña estará abierto al diálogo y a la negociación. Siempre estaremos abiertos. Pero es evidente que no se puede pedir a los diputados del Congreso, que representan las fuerzas políticas a las que estamos vinculados, que den un apoyo, una estabilidad gratis, si no cambian los elementos más graves que tenemos encima de la mesa.
¿Y el presidente qué dice de todo esto? Pues prácticamente nada. No esperen escuchar una respuesta porque Sánchez sigue sin hablar en rueda de prensa. Más allá de un tuit o de medidas, declaraciones, al presidente no le escuchamos. La verdad es que sabemos que está bien porque le vemos en las fotos y también en algún vídeo. En este caso, la voz cantante la lleva Isabel Celaá, que es la portavoz del gobierno. Le han preguntado qué pasaría si el Parlamento desoye al juez y al final acaba tirando pa'lante en la delegación de voto de los políticos encarcelados.
Si el Parlamento adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia. El Gobierno va a defender siempre la legitimidad constitucional y a todas las instituciones, también a las instituciones catalanas, que no quepa ninguna duda.
Bueno, Celaá da la versión del gobierno con respecto a Cataluña y sentada junto a ella Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, ha dado los detalles de las medidas provisionales para abaratar la factura de la electricidad, del agua o el gas. Enseguida entramos en detalles, pero esa palabra parece clave, lo de provisional. El gobierno va a ampliar la cobertura del bono social, que es el descuento de entre el 25 y 45% de la factura de la luz a las familias vulnerables. También crea ayudas para calefacción o el agua. Suprime el impuesto a las eléctricas y el de hidrocarburos durante 6 meses. Y así, en estos 6 meses, intentará rebajar alrededor del 4% la factura. Y eso sí, de lo que desaparece es el impuesto a las placas solares. Hablando del bolsillo de los españoles, y en concreto del bolsillo de mamás y papás, sobre todo las primeras, hablamos de las prestaciones de maternidad que la Seguridad Social paga durante 16 semanas desde el nacimiento de un bebé. El Tribunal Supremo, que es la noticia, ha cerrado el debate jurídico sobre si esas prestaciones por maternidad deberían de tributar como hasta ahora o no. Hacienda defendía que sí, que debían de pagar el IRPF, pero más de una sentencia estaba fallando en contra de este criterio de la agencia tributaria. La abogacía del Estado recurrió y ahora el Alto Tribunal, el Supremo, lo ha dejado claro en una sentencia, negro sobre blanco. Estas prestaciones de maternidad están exentas de retenciones. Ahora se abre la puerta, pues se podría abrir a miles de reclamaciones que podrían tener un coste para el Estado de al menos 1.200 millones de euros. Son las 7 y 6 minutos, las 6 y 6 en Canarias. Hay más noticias que debes de conocer a esta hora y que te vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. En Estados Unidos, el juez Kavanaugh gana en el Senado una votación clave en su camino hacia el Tribunal Supremo.
El candidato de Trump ha conseguido 51 votos a favor frente a 49 en contra, a pesar de las acusaciones de agresión sexual que existen contra él. Ayer, por cierto, se cumplió un año del nacimiento del movimiento Me Too contra el acoso.
Un cirujano congoleño y una activista iraquí son los galardonados con el Nobel de la Paz.
Son una víctima de los terroristas del Daesh y un ginecólogo que trata a mujeres violadas en la República Democrática del Congo. El jurado ha destacado los esfuerzos de ambos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados.
La Interpol está buscando a su presidente.
Francia ha abierto una investigación tras la desaparición del chino Meng Hongwei tras viajar a su país a finales de septiembre. Fue su mujer quien denunció la desaparición ante las autoridades francesas.
Un nuevo tifón está amenazando a Japón y a Corea del Sur.
Se trata del tifón Kongrei, con rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora. Se espera que se acerque al sudoeste del país nipón hoy al mediodía y que prosiga su camino hacia la península de Corea.
El narco más buscado de España reaparece en un videoclip de reggaetón.
Sí, Francisco Tejón, alias Isco, líder del clan Las Castañas, ha reaparecido en un videoclip del grupo Clase A. está en busca y captura desde 2016, cuando huyó de la Policía Nacional en el marco de una operación antidroga.
Atención a esto también, el Ayuntamiento de Madrid reduce a 30 kilómetros por hora la velocidad en casi todas las calles de la capital.
En concreto, en el 85%. Además, los patinetes eléctricos deberán circular por la calzada. La norma ha salido adelante con los votos de Ahora Madrid, PSOE y PSOE. PP y Ciudadanos se han opuesto.
En deportes, la Real se lleva el derbi vasco y el Madrid de baloncesto aplasta al Valencia.
70-88 con un Yul soberbio. El Madrid se pone líder en la Liga Endesa por delante del Barça. Y en fútbol, la Real Sociedad ganó 3-1 al Atleti de Bilbao en el derbi vasco.
Y en cuanto al tiempo, es lo que toca el primer fin de semana de octubre. Pues a ver, llega con frío.
Y llega por una llegada de una borrasca atlántica al norte peninsular que propiciará un descenso brusco de las temperaturas, hasta 10 grados menos. También dejará las primeras nevadas en el Pirineo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se atrinchera en Moncloa. Después de que el terremoto en el Parlamento catalán hiciera temblar los cimientos de su gobierno, el presidente ha evaluado todos los escenarios, según ha sabido la cadena COPE, y cree que compensa arriesgarse y aparcar hasta al menos 2019 una convocatoria de elecciones generales. Si fuese necesario, desde el PSOE ya se plantean incluso prorrogar los presupuestos del Partido Popular. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha cerrado la puerta a un adelanto electoral. Al menos para lo que queda de año, el presidente del gobierno ha decidido resistir hasta el final. Su obstinación, así lo aseveran fuentes solventes a la cadena COPE, es sino agotar la legislatura y llegar hasta el verano u otoño próximos. La opción es seguir y hasta tiene sopesada las posibilidades de aprobar sus presupuestos de 2019 o incluso prorrogar los del PP. Una muestra más de la resistencia de Pedro Sánchez a tirar la toalla, aunque dirigentes del PSOE apuntan que lo que ocurra con las cuentas debería quebrar la voluntad del presidente. Por ahora, Sánchez ha resistido a las presiones de una convocatoria electoral inminente, coincidiendo con las andaluzas que Susana Díaz convocará la próxima semana para celebrar probablemente el 2 de diciembre, mejor antes que después, ha sostenido los defensores de este escenario. Pero para consolidar un rumbo, según Pedro Sánchez, resulta imprescindible, de acuerdo con el análisis que ha hecho su entorno, contar antes con un relato bien armado que venderá a los españoles.
Precisamente los independentistas catalanes tratan de minimizar sus evidentes discrepancias a cuenta del proceso soberanista. Lo último es que Quim Torra, el presidente catalán, y Esquerra Republicana solo garantizan su alianza hasta que el Supremo dicte sentencia sobre ese golpe separatista. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
A pesar de lo vivido el jueves en el Parlament, Quim Torra y Pere Aragonés garantizan estabilidad en la Generalitat, por lo menos hasta que se hagan públicas las sentencias del 1 de octubre. Torra y Aragonés, después de una reunión de más de 3 horas, han escenificado buena sintonía, dando una imagen de unidad. El vicepresidente Aragonés reconoce que hay discrepancias legítimas y que hay que coordinarse mejor. El presidente Torra asegura que habrá legislatura hasta las sentencias del procés.
¿Pero aquest govern governa des del primer dia?
Este gobierno gobierna desde el primer día. Este gobierno es fuerte, está unido. Hoy reforzamos y reafirmamos este compromiso de unidad y garantizamos esta unidad hasta como mínimo el día de las sentencias.
Como a mínimo el día de las sentencias.
Presidente y vicepresidente culpan a la justicia española de las discrepancias entre los socios de gobierno. Dice Torra que sienten en la nuca la amenaza constante del gobierno.
Eso sí, esta alianza temporal persigue el mismo objetivo de siempre y desde el gobierno ya avisan. Dicen que van a actuar en consecuencia si el Parlamento Autonómico Catalán adopta medidas contrarias a la Constitución. Lo ha dicho la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los datos los tiene María Daván.
El gobierno tendrá toda la paciencia del mundo. Sigue apostando por el diálogo para solucionar el conflicto, por el diálogo, pero también por la ley. Isabel Cela advertía por ello a los independentistas que no piensan permitir que incumplan las resoluciones del Supremo.
Si el Parlamento adopta decisiones contrarias a la Constitución, el gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia.
Cela criticaba también el bloqueo del Parlamento y la deriva que están tomando los independentistas en general y Torra en particular, deriva que arrastra a toda Cataluña.
Con su posición numantina, no solo bloquea, colapsa la labor imprescindible de cualquier gobierno, sino que además está impidiendo de facto que el Parlamento haga su trabajo.
La ministra reclamaba además a PP y a Ciudadanos que se sumen al esfuerzo de diálogo que está haciendo el Gobierno, que tengan la misma lealtad que ejerció el PSOE en su día, decía. Cela, eso sí, no explicaba por qué entonces Pedro Sánchez no ha llamado a Pablo Casado y Albert Rivera.
Un cirujano congoleño y un activista iraquí víctima de los terroristas del Daesh han sido galardonados con el Nobel de la Paz. El jurado ha destacado su labor crucial contra la violencia sexual como arma de guerra. Jefe de la sección internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. El comité noruego ha decidido otorgar el Nobel de la Paz al congoleño Denis Mukwege y al iraquí Nadia Murad por su labor para acabar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra.
Denis Mukwege es el helper.
La presidenta del Comité Nobel ha dicho que Mukwege ha dedicado su vida a defender a estas víctimas y Murad es la testigo que ha contado los abusos perpetrados contra ella y contra otras. Denis Mukwege y su equipo médico han tratado a 30.000 víctimas de agresiones sexuales en su hospital de Bukavu. Allí atienden a mujeres que son violadas en grupo por hombres que pertenecen a milicias armadas.
Women have been stabbed or shot in their genitals.
El médico congoleño contaba que al hospital llegan mujeres que han sido apuñaladas o han recibido disparos en los genitales, violadas en grupo. Nadia Murad fue torturada y violada por yihadistas en Irak. En una entrevista describía cómo los militantes de Daesh violaban a las chicas, algunas de 10 o 12 años.
El Tribunal Supremo ha corregido a Hacienda y ha decretado que la prestación por maternidad está exenta de pagar el IRPF. Eso sí, habrá que reclamarlo. Tiene más información la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Nacimiento, adopción, acogida y orfandad. El Supremo da la razón a una mujer trabajadora, ratifica una sentencia del TSJ de Madrid y establece como doctrina que las ayudas públicas por maternidad están exentas del IRPF. Desestima un recurso de la Abogacía del Estado y recuerda la ley del IRPF. Esa ley indica que la maternidad está exenta de prestaciones públicas. La prestación por maternidad, destaca, es el subsidio que gestiona la Seguridad Social para compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento. Durante ese periodo, el contrato de trabajo queda en suspenso, se interrumpe la actividad laboral. Y recuerda al Supremo las situaciones protegidas por maternidad de acuerdo con el Código Civil o las leyes autonómicas que lo regulen. Abarca todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público del que lo perciba.
Desgraciadamente tenemos que hablar ahora de un nuevo caso de violencia machista. Un joven de 19 años está muy grave tras ser acuchillado por su propio padre. Este chico trató de evitar que el hombre agrediera a su madre, quien resultó herida leve. Ha ocurrido todo en Aranjuez, en Madrid. Tiene más datos Gonzalo Zavalla.
Acuchillado por su propio padre tras intentar defender a su madre de ser agredida, el joven de 19 años interpuso en la riña familiar y acabó siendo trasladado al hospital 12 de octubre a causa de las heridas. Javier Ayuso es portavoz del 112.
Presenta numerosas heridas por arma blanca, especialmente dos, una en el cuello y otra en el tórax. Había perdido muchísima sangre. A pesar de esta pérdida de sangre, los sanitarios de Suma 112 logran estabilizarle y le trasladan en helicóptero al hospital 12 de octubre.
La madre también ha sido trasladada a dicho hospital por varios cortes superficiales con pronóstico leve. El agresor no tenía antecedentes policiales y está siendo interrogado por la policía.
Parece mentira que haya que hablar de lo siguiente, pero es que existe. Los bulos del cáncer. El Consejo Audiovisual de Cataluña ha pedido la retirada de varios vídeos en YouTube que aconsejan sobre tratamientos del cáncer a científicos. Es decir, que no están avalados por ninguna sociedad científica. Nos lo cuenta Laura Otón.
El tema es muy importante. Envíe el mensaje a la mayor cantidad de personas posible. Los trozos de limón en un vaso de agua caliente pueden salvarte por el resto de tu vida, dice el profesor Chen Orin, director general del Hospital Militar de Beijing.
Este te ha llegado seguro. La comunidad científica recuerda que no hay ningún alimento que cure el cáncer. Los bulos frecuentes en nuestras redes sociales más cercanas tienen como objetivo unas veces meter miedo sin más, otras beneficiarse económicamente de ese miedo y otras hundir al competidor, porque en salud hay tres tipos de bulos, como explica Carlos Mateos.
Los que atribuyen el cáncer a un origen psicológico, pues trauma, pues a estrés, etcétera, y que creen que el cáncer también se puede curar pues teniendo una actitud positiva, sonriendo, etcétera. Incluso hay gente que pues que se enriquece pues vendiendo libros al respecto.
Está al frente de saludsinbulos.com, un portal en el que se puede denunciar o consultar los bulos que te encuentras, muy argumentados en la red, incluso apoyados con vídeos en YouTube, y siempre con un profesor desconocido de una universidad imposible de localizar.
Y bueno, pues utilizan muy bien estos canales para propagarse, ¿no? Y mucha gente los redifunde con un por si acaso. Y bueno, no sé si es verdad, pero por si acaso lo voy a difundir a otros.
Por cierto, lo de la mayonesa de esta semana es también un bulo. Tendrías que comer 1000 botes de esa mayonesa para que el etileno diamina tetracetato hiciera mal a tu organismo.
Y si vives en la capital, en Madrid, circulas por sus calles habitualmente o simplemente estás de visita, lo que hay que saber es que el Ayuntamiento de Madrid va a limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora en el 85% de sus vías. Así consta la nueva ordenanza de movilidad aprobada por el consistorio, que también marca unas normas para otro tipo de vehículos como los patinetes eléctricos. Hay muchísimos. Tiene más datos Ana Palacios.
A 30 kilómetros hora vamos a tener que conducir por el 85% de las calles del centro de Madrid. Son las de un solo carril y esto tiene un porqué. Los patinetes eléctricos tienen que abandonar las aceras y bajar a la calzada. Eso sí, no a todas, solo a las de ese carril único. También podrán circular por donde haya carril bici. Si no, absolutamente prohibido. Por las aceras podrán seguir las que no tengan motor. Francisco Javier López Carmona, director general de circulación.
Monopatines, patinetes sin motor y patines pueden circular por las aceras siempre que vayan a velocidad del peatón. Lo que sí hace la ordenanza es concretar qué se entiende como velocidad del peatón, que en diversos preceptos de la ordenanza se habla de 5 kilómetros por hora.
Las bicicletas podrán saltarse los semáforos en rojo si van a girar a la derecha. Eso sí, en caso de accidente, la responsabilidad será de la bici.
Son las 7 y 18 minutos, las 6 y 18 minutos en Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Yeah. Este fin de semana,
traguito de agua,
vuelve la liga.
Así es la vida.
Y te lo contamos como nadie.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah.
Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah. Oh, yeah.
En tiempo de juego. Este sábado, Deportivo Alavés, Real Madrid.
¡Vaya tarde!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Betis.
¡Vaya estadio!
Valencia, Barcelona.
¡Qué vaya partido el que tenemos hoy aquí!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española está en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
90.520-90520, serie 70070.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Nosotros habremos construido juntos. Vosotros habréis hecho algo grande. Ellos habrán aprovechado su oportunidad.
Cuando inviertes en tesoro público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el tesoro público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
There's a place I go to when no one knows me. Carmen Ibáñez, ¿qué te parece si repasamos cómo vienen los diarios regionales?
Yo estoy preparada.
¿Estás preparada? Pues bueno, vamos a empezar en Aldehuela de Sepúlveda, en Segovia, con una historia truculenta. Cuéntame, porque es bastante...
Un juicio que te deja como mal cuerpo.
Sí, a ver, dime.
Te voy a contar. Dos hombres han sido declarados no culpables de la muerte de su propio hermano por un jurado popular. Y me dirás, ¿por qué la sorpresa? Bueno, pues porque, según la policía, fue la propia víctima, es decir, el hermano, quien les identificó momentos antes de morir. Y no son los únicos que escucharon el testimonio, también miembros del personal del hospital en el que fue atendido y donde terminó falleciendo. En todos los casos coinciden. Los acusados se enfrentaron con la víctima por temas de trabajo, terminando con una fuerte pelea en la que la víctima se recibió varios golpes severos que finalmente, bueno, pues le causaron esa muerte. Pues bien, según se publica en el norte de Castilla, sus declaraciones no han sido suficientes y el jurado ha considerado que existía una clara falta de pruebas en el caso. La más importante, que nunca se encontró el arma homicida, un supuesto garrote. Han pasado 7 años desde que fueron acusados. La fiscalía, desde ese momento, pedía para ellos 12 años de cárcel y ahora son libres. 6 hombres y 3 mujeres así lo han decidido.
Un caso de lo más raro. O sea, la propia víctima, antes de morir,
lo dice claramente.
Acusó a sus hermanos y el jurado popular, bueno, dictamina que no hay suficientes pruebas para esa acusación que hace la propia víctima.
Así es.
Bueno, pues cosas que pasan en esta España nuestra. Mientras, el diario Sur, Carmen, presume de profesores.
Sí, de 12 malagueños en concreto, que optan a convertirse en los mejores docentes de España. Javier, Ali, Laura, Raquel, Vicente o Josefa son algunos de estos maestros a los que, según se puede leer en Diario Sur, se ha elegido por la satisfacción del alumnado, la investigación, la transmisión de valores y la innovación. Sí, Ángel, innovación en la enseñanza, como la que aplica Javier cuando les explica latín a sus alumnos. Se sirve de la mitología y ha pedido a sus estudiantes que diseñen cartas para jugar al memory, con el dios, el símbolo y lo que representa. El éxito ha sido tal y la motivación de los alumnos tan grande que también les ha grabado sobre un croma esa pantalla verde que utilizan en las películas para recrear escenarios, narrando las historias de sus dioses. Y después ha creado una sala virtual de 360 grados a la que se accede con gafas de realidad virtual.
Bueno, pues vaya tecnología, ¿no? Hombre, para aprender latín.
Yo así aprendo latín.
Sí, hombre,
es que
claro.
me falló la sala de 360 grados.
Bueno.
Ahora bien, te digo que estos maestros no lo van a tener nada fácil. Existen 1.849 propuestas educativas que optan a la mejor profesor.
Oye, cuéntame esto de la historia de José Martínez, apodado el gateador.
Sí, va a recorrer el Camino de Santiago desde Sarriá a Lugo.
Sí.
Y bueno, pues como su apodo indica, realizará todo el trayecto a gatas.
Como los bebés.
Sí, como los bebés. Exactamente. Y ya lo ha hecho antes, en el Maratón de Nueva York, hace 17 años. No es novato en esto. Sí. La historia de este valenciano nos la acerca al Correo Gallego. Y según explica, José Martínez recorrerá este trayecto del Camino Santiago mediante gateo deportivo y terapéutico. Una disciplina que fomenta desde hace mucho tiempo. Hará etapas de 15 kilómetros durante 8 o 9 días, más o menos 100 kilómetros en total. Etapas en las que seguirá los senderos de las bicicletas, pero en su caso, caminando sobre sus rodillas, que a mí me parece doloroso, ¿eh?
Madre mía, no, pero ya te digo, sí parece doloroso. Iván Mosquera, redactor de cope.es, que estamos contando en nuestra página web ahora mismo.
Muy buenos días, Ángel. Pues buenos te traigo días. Una historia de superación. La de cuatro niñas de entre 4 y 5 años a las que les detectaron cáncer. Las cuatro se conocieron en un hospital de Florida, en Estados Unidos, y fue allí donde se hicieron más que amigas. Nuestra sangre estaba enferma, decía una de ellas, cuando le preguntaron por qué estaban tan unidas. Las trabajadoras del hospital, testigos de la relación, cuentan que las niñas se hicieron amigas en septiembre de 2016. Ahí llegó su primera foto juntas, vestidas con un tutú y con cintas doradas en la cabeza que tapaban las zonas en las que no tenían pelo. Ahora se han vuelto a reunir y la foto es bien distinta. Como ellas mismas dicen, son unas supervivientes. También se habla de un hecho histórico que vamos a ser testigos el próximo 31 de diciembre, que es que el reloj de la Puerta del Sol dará las campanadas del fin de año dos veces, una con la hora de la península y otra con la hora de las Islas Canarias.
Pues seguro que alguno lo aprovecha, ¿eh? Para pegarse una fiesta un
poquito
más larga. Doble,
sí. La fiesta doble. Será la primera vez que pase algo así en los 150 años de historia del mítico reloj. Y ya lo último, ¿tú eres de siesta, Ángel?
Generalmente no, pero con estos horarios que tenemos, pues hay que intentarlo.
Hay que obligarse a ella, ¿no?
Sí.
Pues aquel tópico de que la siesta era algo de vagos está más que anticuado, porque cada vez con más frecuencia salen estudios que hablan de los múltiples beneficios de dormir la siesta. Hasta la NASA ha confirmado que sus ventajas. En la agencia norteamericana, un estudio con 747 pilotos ha demostrado que aquellos que dormían la siesta diaria de 26 minutos cometían un 34% menos de errores en el trabajo y duplicaban los niveles de alerta. Además, ha habido un último estudio de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, que ha demostrado que dormir la siesta ayuda a tomar decisiones importantes. Así que tomamos nota y echamos la siesta.
Dices que hay que dormir, según la NASA, es la NASA, ¿no?
26 minutos
exactamente, para tener ¿cuánto porcentaje más de efectividad?
Un 34% menos de errores en el trabajo y duplicas los niveles de alerta. Es decir, estás mucho más alerta y eres un 34% más productivo.
Hay que ver las cosas que se estudian, Carmen Ibáñez.
Me regalas 26 minutitos ahora, una cosita breve.
Hombre, con ahora 15 mismo, me conformo, estamos hablando de la siesta. Si fuera ahora mismo ya sería otra cosa.
Sí, totalmente. Que es verdad que la siesta para nosotros pierde un poquito el sentido, ¿no? Porque para los que trasnochamos o los que nos levantamos muy pronto o trabajamos muy tarde, ¿cuándo sería la siesta? Pues esa es la pregunta.
Yo ya lo estaba proponiendo.
En todo caso, lo que hay que apuntarse es que son 26 minutos clavados, ¿eh? Que nadie se pase los 26 minutos, que según la NASA es lo ideal para no cometer errores. Muchas gracias, chicos.
A vosotros.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡No hay Internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Banco Sabadell presenta Futuros, con Rafa Nadal, número uno del tenis.
Yo creo que el futuro es muy difícil de planificar.
Y Roberto Menéndez, número 1620.
Yo soy de disfrutar el momento.
Tantas personas, tantas formas de ahorrar. Habla con tu gestor y empieza a ahorrar a partir de 30 euros al mes. Más en futuros.bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Ahora los zapatos de fluchos para mujer se llaman Dorkin by Fluchos. Sorpréndete con sus nuevos colores, estilos y tendencias y la más absoluta comodidad. Zapatos hechos a mano con la más alta tecnología. Esta temporada, otoño-invierno, para sentirte bella y andar absolutamente cómoda, Dorkin by Fluchos. Dorkin by Fluchos, en calzadosdorkin.com. Comodidad absoluta.
FIFA 19 para PlayStation 4 ya está aquí y viene con muchas novedades, la Champions, la Liga y el nuevo modo de juego Division Rivals. Compra ya FIFA 19 para PlayStation 4. Es la hora de los campeones. Y hasta el 14 de octubre tu pack de FIFA 19 y PlayStation 4 por 299 euros.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pasado.
No es mi timo.
Presente.
Nunca me rindo.
Y futuro.
Delo por seguro.
Jean-Claude Van Damme.
Sé dar pataditas.
En estado puro.
Quizá esto sea broma.
Águila Negra. Y Time Cop. Policía en el tiempo.
Duele, ¿eh?
Dos de Van Damme. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Reconozcámoslo, no estamos hechos para chubascos ni borrascas. Nosotros estamos hechos para estar en una tumbona tomando el sol con un mojito. Reserva 8 días de crucero a las Islas Canarias, Madeira y Agadir en otoño e invierno desde solo 539 euros con todo, todo incluido. Entra en pullmantour.es o pregunta en tu agencia de viaje. Pullmantour Cruceros, cruceros como somos.
Hola, bienvenida.
Hola, invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Disfrútalo con moderación.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues a la mañana del fin de semana, edición del sábado 6 de octubre. Gracias por estar ahí al otro lado y muy bienvenidos a todos los que se están incorporando a esta hora. Una jornada que sirve para contar, por ejemplo, que el independentismo catalán se ha visto obligado a retratarse, a hacerse una foto para demostrar que están unidos. Bueno, más que para demostrar unidad, para intentar hacer ver que aguantarán juntos todo lo que puedan para que no se venga abajo el tinglao que se ha montado en Cataluña y del que están ahí anclados, que no se quieren mover, inmovilismo, que no quieren dar marcha atrás. Esta pareja de Esquerra y Junts per Cats, pues la verdad es que amor no tiene, lo que tiene son intereses. Es más bien un matrimonio de conveniencia que aguantará, según explica el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, al menos hasta la sentencia que puede recaer sobre los procesados por rebelión y sedición. Cuando se produzca esa sentencia, pues quizás tengan un elemento que van a vender muy bien de cara a unas hipotéticas elecciones anticipadas en Cataluña. Además, atención a la sentencia del Tribunal Supremo. Ha zanjado el debate sobre las prestaciones de maternidad. Ya saben que Hacienda tenía un criterio sobre todo esto de las prestaciones de maternidad, esa prestación que les dan a las mamás, a las que acaban de ser madres, durante 16 meses, pues Hacienda decía hasta ahora que tenían que pasar por el IRPF. Eso es lo que se estaba discutiendo. ¿Qué pasaba? Que luego había reclamaciones en los tribunales y esos tribunales sentenciaban que no había que pasar por el IRPF. La Abogacía de Estado llevó el asunto precisamente al Tribunal Supremo, y el Supremo lo que ha dicho es que efectivamente estas prestaciones están exentas de retención. Damos más noticias, que está bien conocer a esta hora. Para estar bien informado, lo hacemos con Carmen Ibáñez. Quim Torra garantiza la unidad del gobierno catalán, al menos hasta las sentencias que pueda haber del 1 de octubre.
Tras 48 horas de rumores de una posible ruptura por la tensión entre Junts per Catalunya y Esquerra por la suspensión de diputados, el presidente y su vicepresidente, Pere Aragonès, han anunciado una nueva etapa de fortaleza para mantener la estabilidad del gobierno autonómico. Esquerra y Junts per Cat acordaron que los diputados encarcelados y huidos designaran un sustituto en el Parlament para las votaciones, pero el bloque de Torres se saltó el pacto y pidió la delegación de voto de sus cuatro diputados, entre ellos Carles Puigdemont. Torra y Aragonés sellan ahora un hipotético alto del fuego hasta, como mínimo, las sentencias del Tribunal Supremo en las causas del referéndum ilegal del 1 de octubre.
El gobierno aprueba, Carmen, un grupo de medidas para abaratar el recibo de la luz,
que incluye una ampliación del bono social eléctrico, la creación de uno específico para la calefacción, la prohibición de cortar el suministro en aquellos hogares en los que vivan menores de 16 años, dependientes o personas con discapacidad, y la suspensión de los impuestos eléctricos. Además, las prestaciones por maternidad estarán exentas de pagar el IRPF. Así lo ha sentenciado el Supremo. Afectará a más de 1 millón de mujeres, que deberá exigir la devolución del pago realizado, dado que Hacienda no lo reingresará de manera automática.
E Interior ratifica la equiparación salarial entre policía, Guardia Civil y las policías autonómicas.
Será efectivo en la nómina de octubre y se destinarán 310 millones de euros este 2018. El ministro Fernando Grande Marlaska ha rematado así el compromiso del gobierno de Rajoy con los cuerpos de seguridad, aunque ha explicado que ha sido el Ejecutivo Socialista el que ha dado forma al acuerdo.
Hablamos también de deportes, en concreto del derbi vasco que se ha llevado la Real, José Nieto.
La Real asaltó San Mamés y se llevó el derbi vasco por 1-3 con los goles de Oyarzabal, 2 de penalti, y Sangali. Para el Athletic marcó Iker Muniain. Hoy juega el Real Madrid en Vitoria ante el Alavés, con la necesidad de ganar después de los 3 partidos que lleva sin marcar. Lopetegui, muy criticado por los últimos resultados, afronta con naturalidad la situación.
Esto es el Real Madrid y hay que asumirlo con absoluta naturalidad. Estamos claramente identificados con los objetivos del club, están intactos absolutamente a la hora de afrontar los títulos y nada más.
Hoy también se jugarán el Girona, Eibar, el Getafe, Levante y a partir de las 9:45 el derbi madrileño entre Leganés y Rayo Vallecano. Y esta madrugada nos ha dejado la gran noticia de la defensa del campeonato mundial de peso mínimo por parte de Joana Pastrana. Lo ha logrado en el 7º asalto, noqueando a la tailandesa Siriporn Tawesuk.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Como cada semana, llega el momento de detenernos a conocer un poco más en profundidad un personaje histórico o ficticio, y lo vamos a hacer con Carmen Ibáñez. En ese punto de la historia, hoy tiramos de literatura. Carmen, buenos días.
Muy buenos días.
Tiramos de literatura y de cine, con un protagonista que nació en 1952.
Sí, que no necesita presentación, eso ya lo hace él solo.
Bond. James Bond.
James Bond, esto es bien conocido, un personaje de novela creado por el escritor Ian Fleming hace más de 60 años, ¿ha llovido?
Sí, el 5 de octubre es el Día Mundial de James Bond y por eso hoy, unas 24 horas después más o menos, hemos dicho, pues nos lo traemos con nosotros. Bueno, pues Ian Fleming le dedicó 12 novelas y un par de colecciones de cuentos a este personaje, a James Bond, que como seguro nuestros oyentes saben, es un agente secreto de la inteligencia británica.
Sí, uno de los departamentos de la inteligencia británica que se conoce como el MI6.
Sí, con una misión tras otra y dos elementos en común, licencia para matar y la necesidad, claro, de salvar el mundo.
Fleming, que creó el personaje, pero este creció tanto que hoy las películas son tanto más famosas que las propias novelas. Digamos que el personaje de cine ha devorado al literario.
Sí, le ha sobrepasado. La primera película en el cine fue Doctor No, en 1962, en la que descubrimos los rasgos generales de, bueno, cómo vamos a ir viendo en cada película, 23 entregas oficiales, sí, y otras 3 no oficiales, Ángel, sí, rasgos distintivos de Bond. M, su jefe, siempre le reprocha lo mucho que arriesga a su agente en cada una de las misiones, mientras le da, eso sí, un nuevo caso.
Los 2 ceros que lleva en su número significan licencia para matar, no para morir. Y otra cosa, desde que soy jefe del M16 ha bajado en un 40% la cifra de agentes muertos en acción y debe seguir así.
Bond necesita mantener diálogos especialmente intensos con los villanos de la historia.
Sentía curiosidad por ver qué clase de persona era. Hasta llegué a pensar que podría colaborar conmigo.
¿Cuánto me halaga? Prefiero el departamento de venganza.
Desde luego, mi primera misión sería buscar al hombre que mató a Strangways y a Quarrel.
Comprendo que no he sabido juzgarle. No es más que un estúpido y vulgar polizonte cuya suerte ha terminado.
En fin, diálogos intensos con los malos, pero si hay algo importante en todas las películas de James Bond, siempre, es la chica Bond.
Sí, siempre, siempre tenemos una protagonista femenina preciosa, auténticamente preciosa, que la acompaña de una manera u otra en su aventura.
No se asuste. Si no tengo derecho para estar aquí, pienso que usted tampoco lo tiene. ¿Está sola?
¿Qué hace en la isla? ¿Buscar conchas?
No. Tan solo mirad.
Quédese donde está.
Le aseguro que no le robaré sus conchas.
Le aseguro que no lo intentará.
Bueno, esta es Ursula Andrews, ¿no? La primera chica Bond.
La mítica chica Bond, ¿no?
La mítica chica Bond. A partir de ahí, el resto, ¿no?
El resto sí, es justo el momento en el que sale del agua, que después, bueno, fue replicada esa escena en películas posteriores en un homenaje a ella, con Halle Berry. Y bueno, nos olvidamos de un personaje femenino por excelencia, y son los incontables coqueteos que tenía Bond con Moneypenny.
Nunca me llevas a cenar de etiqueta, James. Nunca me llevas a cenar, punto.
Lo haría con gusto, pero M me sometería a un consejo de guerra por uso ilegal de una propiedad del gobierno.
La adulación no es tu fuerte, pero no dejes de ensayar.
Bueno, en fin, Moneypenny, que es la secretaria, ¿no?
del MI6,
sí. Que parece que está eternamente enamorada de Bond, siempre está deseando que este hombre le diga algo, y el comentario de Bond, que la verdad ahora mismo le traería más de un problema.
Sí,
en fin,
no, son completamente incorrectos.
Es un personaje un poquito machista. Lo más curioso es que Bond nació de la propia experiencia del escritor Ian Fleming en el Departamento de Inteligencia de la Royal Navy.
Sí, donde trabajó durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tenemos de realidad? ¿Cuánto tenemos de ficción en sus novelas? Una pregunta que seguro nuestros oyentes están realizando y que el propio autor respondió en una entrevista para la CBC.
Y por supuesto, empecé a pegarme demasiado cerca al trabajo de espionaje de hoy en día. Tuve problemas con la ley de secretos de Estado de Inglaterra. Incluso suponían que tenía acceso a información. Así que muchos de los detalles de espionaje son o bien inventados o tomados de, en muchas ocasiones, incidentes hechos públicos de, por ejemplo, los alemanes o de los rusos, de la KGB.
Novelas y películas de espías existen muchísimas, lo que pasa es que este es un hito, un mito. ¿Por qué el éxito de Bond?
Su carácter, su atractivo, yo tengo mi opinión, Ángel, y el propio Fleming también.
Sus objetivos son muy claros y él siempre hace las cosas de forma muy directa. Y creo que a la gente le gusta la acción.
Bueno, precisamente para hablar de Bond, de James Bond, nos acompaña hoy Miguel Juan Payán, es profesor de la Escuela TAI y redactor de la revista de cine Acción. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, normalmente cuando se adapta una novela se tiende a buscar ser fiel al texto, al personaje. Sin embargo, en el caso de James Bond, este personaje parece que cobró vida propia y superó al de la propia novela, superó la novela entera, vaya.
Sí, hasta el punto de que si ahora mismo le preguntáramos a los seguidores del personaje en el cine, seguramente la inmensa mayoría no habría leído nunca ninguna novela de Ian Fleming, ¿no? Entonces, digamos que ahí se ha producido una especie de curioso divorcio entre la propuesta de Fleming en las novelas y lo que proponía el cine. Y realmente hay que reconocer que la popularidad de James Bond a nivel internacional deriva más del cine que de las propias novelas de Ian Fleming.
Uh-huh. En el cine le han dado vida a 6 actores diferentes en películas oficiales de Bond. ¿Le ha impregnado cada uña de una personalidad propia? ¿Le ha afectado a la personalidad del propio Bond estos 6 actores diferentes?
Sin duda, porque cada uno de ellos ha aportado una línea de trabajo completamente distinta. Por ejemplo, yo siempre digo que mi Bond favorito sigue siendo, como me imagino que el de la mayoría de los oyentes, Sean Connery, que fue el primero y que además de alguna manera le imprimió todo el carácter cinematográfico al personaje, y desde ahí el resto ha ido construyendo. Para mí el más cercano es el Bond que tenemos actualmente, Daniel Craig,
sí.
El más cercano al modelo Sean Connery, pero también curiosamente Daniel Craig, pienso, porque yo sí que me he leído novelas de 007 de Ian Fleming, tengo la opinión, que puede ser discutible o no, de que la interpretación que hace Daniel Craig del personaje es la más cercana a cómo es el personaje en las novelas. El personaje en las novelas es un tipo, en muchos casos, un poquito desagradable. Es decir, no es
más bien chulesco.
Claro, muy chulo, muy macarra, muy y esa conversación que tiene el personaje de Eva Green con él en el tren en Casino Royale,
sí,
pues yo creo que va en esa línea, ¿no? Cuando le tacha poco menos que de arribista.
Sí, sí,
a
sí.
Mí ese personaje, de esa encarnación del personaje de Daniel Craig me parece la más cercana a la mejor, que es la de Sean Connery, y al mismo tiempo me parece la más cercana a las novelas.
Es un poco un torrente, pero bien vestido, ¿no? Así, por decirlo,
sí,
de alguna manera.
Bueno, sí. Bueno, la versión torrente británica, por decirlo así.
Sí. Bueno, pero con smoking, eso sí,
sí,
y
sí,
con
sí,
clase.
Por supuesto.
Bueno, los villanos de Bond siempre han estado muy pegados al momento en el que se desarrollaban. Evidentemente, las primeras películas es la Guerra Fría, el escenario de los villanos. ¿Cuál será el malvado del futuro? ¿Tendremos con lo de los efectos especiales a crear malvados, no sé, fuera de órbita o alguna cosa así?
Bueno, ya intentaron en la etapa de Roger Moore, que fue un cambio radical respecto a la de Sean Connery, porque Roger Moore era, yo creo que ha sido siempre un humorista incomprendido. O sea, es decir, mucha gente ha criticado a Roger Moore por el tono de comedia que le aportó al personaje, pero vista hoy en día, es una comedia, una autoparodia. Esto que estabais diciendo de lo políticamente incorrecto del personaje,
sí,
es en parte lo que parodiaba la interpretación de Roger Moore, ¿no? Y a mí me parece muy valorable, desde el punto de vista de hoy, el trabajo que hizo Roger Moore de esa parodia, de esa meterle un tono de humor al personaje de 007, que era un poco un asaltacamas, en fin, completamente desnortado. Entonces, Roger Moore se lo tomaba cachondeo y, de alguna forma, pienso que el punto límite del desarrollo de Roger Moore como James Bond llegó con esta película, donde intentaron, siguiendo la tónica del estreno de Star Wars, que estaba de moda en aquel momento,
sí,
se lo llevaron
sí
al espacio exterior y lo mandaron en Moonraker, pues a con naves Columbia, pues a pelearse ahí arriba en las galaxias y tal, ¿no? Y claro, digamos que eso rozó ya el término de disparate máximo de lo que es una componente de las historias de James Bond en el cine, que es la ciencia ficción, que es un componente muy muy interesante, pero claro, de alguna manera medido, ¿no? Estaba medido en La espía que me amó, con todo aquel lío de los submarinos y tal, pero digamos que con Moonraker se les fue bastante la pinza. Así que lo de sacar a Bond al espacio, que ya se ha planteado más de una vez, incluso se planteó una versión futurista de James Bond, pues me parece arriesgado incluso en los días actuales.
Perdería toda la esencia.
Miguel, una última pregunta. En 2020, técnicamente, nos espera la última entrega de Bond con Daniel Craig como protagonista. ¿Se acabará con él la saga? ¿Quién debería ser, en tu opinión, el nuevo 007?
Pues no creo que se acabe la saga. Esto es un negocio. El cine es un negocio y van a seguir con ella. Y cierto es que siempre se despierta todo tipo de rumores. Yo voy a dar mi opinión, mi preferencia. Yo creo que ahora a Bond le toca mutar, y le toca mutar de manera drástica. Sé que me van a tirar tomates por decir esto.
¿Mutar hacia
dónde?
Pero
le toca o ser a alguien del nivel Idris Elba, es decir, directamente ampliar el tono étnico de la saga, y Idris Elba sería un gran James Bond. Lo que pasa es que le pilla un poco mayor, teniendo en cuenta que estos actores firman por varias películas. Pero es una lástima, porque Idris Elba habría sido un buen James Bond. O bien le toca pasar a ser lo que intentaron en su momento con el personaje de Halle Berry, pasar a ser una mujer. Es decir, directamente...
Un James Bond de color, no sé yo, no lo digo por nada, pero puede ser llamativo, puede ser un choque llamativo.
Sí, pero es que fíjate los tiempos que vivimos. Es decir,
los tiempos
que vivimos ya son chocantes y llamativos, con lo cual... también hay que decir que es que llevamos ya muchas películas de James Bond. Como digo, creo que las de Daniel Craig han puesto una huella muy concreta. Y bueno, yo he oído el chico este que hace Superman ahora,
sí,
le han citado como posible nuevo James Bond. Bueno, no lo veo fácil eso.
Bueno,
optaría por pegar un volantazo drástico y decir, bueno, a ver qué pasa, ¿no?
Bueno, pues a ver qué pasa. Es otra de las opciones que, desde luego, le daría un cariz totalmente diferente a James Bond que conocemos actualmente. Y de todas formas, ¿qué quieres que te diga, Miguel? A mí lo que más me gusta es el Aston Martin que siempre tiene entre las manos James Bond, la verdad.
A mí su elegancia, lo reconozco.
Bueno, eso, en fin. Miguel Juan Payán, profesor de la Escuela TAI, redactor de la revista de Cine Acción. Gracias por acompañarnos, Miguel.
Gracias a vosotros.
Bueno, Carmen, que seguiremos viendo James Bond, ¿no?
Sí, no, yo me quedo con la duda. Miguel nos decía que su favorito era Sean Connery.
Sí.
¿Cuál es el tuyo?
El mío. A mí me gustó mucho Timothy Dalton, que me van a matar por eso. Pero bueno, a mí me gustó. Yo, ¿qué quieres que te diga? Sería por la edad. Gracias, Carmen.
A vosotros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Dígame.
Comisario, tiene un nuevo caso que resolver.
¿Pero qué estás diciendo?
Es un estreno. Se lo digo totalmente en serie.
¿Alguna pista?
Preséntese de lunes a jueves por las noches en 13.
Voy para allá.
El comisario. De lunes a jueves por la noche en 13.
Sí, señora, por favor, que vamos a tener que detenerla, ¿eh?
¿Por qué no dejar de alquilar? Hipoteca variable Open Bank. Sin comisiones, solo con tu nómina. Euribor más 0,89 TIN anual. No busques más. Condiciones en openbank.es. El banco del futuro, hoy. Tipo fijo primer año 1,89. TAE variable 1,14.
Señor Aznar, la única forma de que el PP recupere la presidencia del gobierno es pactar con Ciudadanos.
El socialismo justamente se define por eso, ser muy generoso con el dinero de los demás, ¿verdad?
Felicidades, señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado usted esponjado.
A mí su populismo
me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional.
Este lunes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al expresidente del gobierno, José María Aznar.
Es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
Yeah. Este fin de semana,
un traguito de agua,
vuelve la Liga.
Así es la vida.
Y te lo contamos como nadie.
Continuamos.
Yeah.
Continuó.
Oh, yeah.
Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuó.
Oh, yeah.
En tiempo de juego. Este sábado, Deportivo a la vez, Real Madrid.
¡Vaya tarde!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Betis.
¡Vaya estadio!
Valencia, Barcelona.
¡Y vaya partido que tenemos hoy aquí!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos la página de la cultura, lo vamos a hacer con Samuel del Río. Samuel, muy buenos días.
Buenos días, Ángel Correas. ¿Te gusta leer?
Sí, sí, me gusta leer.
Eres un hombre culto, eres incisivo, te gusta mucho la historia, bueno, el ejército y esas cosas.
Sí, eso sí.
Te gusta también la música, ¿no?
Sí, sí, me gusta mucho la música.
¿Te gusta cómo suena esto? A ver cómo suena.
Está muy bien, ¿qué es?
Te lo recomiendo. ¿Sí? Se llaman Tame Impala. Y son de Australia y tienen tres discos y están
canguros.
A punto de sacar otro. Igual el cuarto disco se llama Los canguros de Correas, quién sabe.
Sí, igual.
Bueno, además, te quiero poner otra canción porque quiero que adivines de qué género literario te voy a hablar hoy.
A ver,
entonces,
venga.
Es otra canción un poco más viejuna, ¿eh? Spider-Man does whatever
a spider can. Spins a web anytime. Bueno, yo esta canción la he escuchado, pero tú no lo sé. Es Spider-Man de toda la vida, así que me imagino que el género literario relacionado con Spider-Man es el cómic, ¿no?
El cómic o el TVO, efectivamente. Has acertado, Ángel, mini punto para ti. ¿Tú qué cómics leías de pequeño?
Yo cómic siempre me ha gustado Batman, pero este también lo he leído, ¿eh? Algo de Spider-Man también.
Y de aquí, de la Tierra, también había...
Bueno, Mortadelo cómics. Y Filemón, sin ninguna duda.
Pues luego hablamos de él. Pues es que, precisamente a través del cómic, Ángel, unos cuantos genios han conseguido resumir miles de años de historia en una exposición que se llama Beatos, Mecachis y Percebes.
Bueno,
y
vaya empieza, mezcla, ¿no?
Imagínate.
Beatos, Mecachis y Percebes, ¿y empieza dónde?
Empieza en el Antiguo Egipto. ...300 a.C.
No está mal.
Esa es la fecha de la primera pieza que hay en esta exposición, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, que está en la Castellana, por si alguien quiere acercarse a la capital. Puede ir hasta el día 13 de enero a ver esta exposición. Beatos, Mecachis y Percebes.
O sea, estamos hablando, la primera pieza de la que me estás hablando
sí.
Es una especie de cómic egipcio.
Efectivamente.
Que tiene 2.300 años de antigüedad.
Ahí le has dado. Entonces, es una tira, un fragmento, es una tira de momia, o sea,
sí.
Es una tela en la
sí.
Que los egipcios dibujaron. Además, o sea, hay, por un lado, tienes dibujos y por otro, un fragmento del Libro de los Muertos. Uh-huh. Seis figuritas con texto del famoso Libro de los Muertos de los egipcios.
Sí, 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 sí.
Que habla del más allá, de, sí, entonces es un libro de referencia para tantos historiadores.
Sí,
y como tú has
sí.
dicho, aquí, en la capital de España, tenemos un trocito de historia de Egipto.
Se le considera una historia gráfica, claro, un cómic. Intenta contar una historia a través de dibujos.
Eso es. Y empieza, fíjate, en el año 300 años de Cristo, y luego te digo dónde acaba. Porque el cómic era como el Instagram de esa época, porque antes cualquier cosa que pasara había que dejarlo ahí.
Se te ha ido la mano ahí, ¿eh?
Un poquito. Tienes que hacerte Instagram, por cierto. Todo lo que pasaba, por ejemplo, las gestas de Aquiles, pues las pones en una columna,
sí.
como la columna de Trajano.
Sí.
Entonces, era el Instagram de la época. Sí, la metáfora es muy buena. El cómic, vemos que lo asociamos a los años 60, esta canción de Spider-Man que has puesto, pero es que lo inventaron los egipcios, fíjate. Uh-huh. Entonces, el comisario de esta exposición, Ángel, es arquitecto, estudia los cómics, es un auténtico freak de los buenos, Enrique Bordes se llama, y es un panteveísta, o sea, piensa que la vida entera es un cómic.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Vamos a escucharle.
Está pensada para ser leída a distintos niveles. Yo la verdad que soy muy defensor también de la idea de que también una exposición es un tebeo, con lo cual es un tebeo que en lugar de tener entre las manos, pues lo recorremos, y en la exposición hay una serie de piezas, una serie de libros.
Beatos, Mecachis y Percebes, esta es la exposición de la que estamos hablando, la Biblioteca Nacional, que parte precisamente con un pedazo de, no siquiera son pergaminos, un trozo de tela de momia.
De momia.
Sí, sí, de 2.300 años, que podemos ver en esta exposición en la Biblioteca Nacional, y continúa con más historia del cómic.
Claro, tiene tres partes, la sí. parte de Beatos, que es historia de la humanidad, con billetas y columnas, sarcófagos, trozos sí. de momia como este, y luego Mecachis, que es un autor del siglo XIX,
sí.
que es la fase que te lleva de la antigüedad
sí.
a la actualidad, ¿vale?
Sí.
La fase Mecachis está en medio y la exposición acaba con una parte que te va a gustar mucho. A ver si sabes de lo que te hablo.
Esto puede tener que ver algo con cómic español, ¿no?
Ahí le has dado.
Alguna película en referencia a Mortadelo y Filemón, Trece Ruedas del Percebe.
Justo, acaba con Percebes,
sí.
que es precisamente un homenaje a Trece Ruedas del Percebe de Ibáñez.
Uh-huh.
Entonces de ahí viene el título de esas tres partes de la exposición. Está muy bien porque desde que lees el título de la exposición ya te preparas tu mente para dividir esta exposición en tres partes, ¿no? Habla de la nostalgia, esta parte, de nuestros hermanos mayores, nuestros padres. Tú mismo has estado en esa casa, en Trece Ruedas del Percebe, ¿no? Has pasado por sus pasillos porque eres lector de Ibáñez.
Sí, sí, soy lector de Ibáñez, sobre todo de Mortadelo y Filemón, ¿eh? A mí me entusiasmaba y me sigue entusiasmando Mortadelo y Filemón. Las aventuras de estos dos pseudo-detectives me encantan. Además, lo que se ha hecho en gráfico con Ibáñez, pero también en el cine. Ha habido dos películas, por decirlo de alguna manera, una más realista con personajes reales o actores reales y otra más animada, y las dos me han encantado.
¿Te gusta? ¿Cuál te gusta más?
Me gusta más la de... Es que me gustan las dos, pero la de, digamos, dibujos animados por ordenador está súper bien hecha, muy moderno todo, pero es que Pepe Villuela y el otro actor que interpreta a Mortadelo es que lo clavan. Es que no hay cosa más parecida a los
personajes
tereos,
originales.
Claro, claro. Entonces, llama la atención que siendo actores lo hayan hecho tan sumamente real y con poca caracterización, la verdad.
Bueno, como has visto, la historia se puede resumir en cómic, en tebeo. Entonces, quién sí. sabe si algún día sacarán un cómic rememorando octubre de 2018. Saldrá Donald Trump, saldrá Puigdemont, Operación Triunfo.
Bueno, eso sería otro Rueder Percebe.
La tesis de Sánchez.
Otra comunidad de vecinos de la que...
Vamos a recordar, bueno, para todos los que queráis ir a ver esta exposición, Ángel, cuando acabe el programa te llevo, por cierto,
sí,
que está
bueno,
aquí al lado.
Vamos a intentarlo.
Biblioteca Nacional, Paseo de la Castellana de Madrid, hasta sí. el 13 de enero. Podemos ir, te va a gustar.
Hasta el 13 de enero de 2019, Beatos, Mecachis y Percebes, la historia del cómic a lo largo de siglos y siglos y siglos. Gracias, Samuel.
A ti.
Ante una hoguera que alimento con muebles de algún desalojo indecente, me caliento junto al correcamino. Rompe techos y otros colegas, en fin, buena gente.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Tu relación con la energía ha cambiado para siempre. Bienvenido a las soluciones Smart de Iberdrola. Ya puedes conducir de forma sostenible, ahorrar con el plan que mejor se adapta a tu vida, controlar la eficiencia de tu hogar, comprar energía por adelantado o incluso generarla tú mismo. Ya puedes hacerlo todo desde tu móvil y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Soluciones Smart. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Norauto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año.
Compra y monta tus neumáticos Dunlop en Norauto y llévate hasta 60 euros para gastar en lo que tú quieras. Carburante, ocio, moda, deportes y mucho más.
Consulta condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por MarathonBet y BeSoccer.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del sábado 6 de octubre en la que España se está iluminando poco a poco. Es una pena que no le hayan dado el Nobel de la Paz a Carles Puigdemont, ya que alguien le había nominado. El independentismo se puede conformar con la pipa de la paz que se han fumado Esquerra y JunsperCat tras un nuevo sainete en el Parlamento catalán evidenciando sus diferencias. Diferencias que parten del empeño de la formación de Puigdemont, JunsperCat, en delegar el voto de los políticos presos o fugados y que, según el Supremo, están inhabilitados. La tensión entre ambos partidos acabó en una maratoniana reunión y en la foto con rueda de prensa incluida en la que aparecen Quim Torra y el vicepresidente de Esquerra, Pere Aragonès. Foto para escenificar unidad, al menos hasta que acabe el proceso judicial de los independentistas presos. Una foto para evidenciar que siguen juntos.
Però aquest govern governa des del primer dia.
Este gobierno gobierna desde el primer día. Este gobierno es fuerte, está unido. Hoy reforzamos y reafirmamos este compromiso de unidad y garantizamos esta unidad hasta como mínimo el día de las sentencias.
Com a mínim el dia de les sentències.
Juntos, café parados, fumando un cigarrillo a medias.
lo dice Quintorra. Hasta que hay una sentencia, la pareja se da un tiempo mientras esperamos al día del juicio. Le recuerdan al presidente del gobierno, eso sí, a Pedro Sánchez, que los votos que le prestaron para la moción de censura no son gratis. ¿Y el presidente qué dice de todo esto? Bueno, pues habrá que esperar a que publique algún tuit, porque habla poco o nada. Sabemos que está bien porque lo vemos en las fotos y en los vídeos. La voz del gobierno es la de Isabel Celá, la portavoz. Le han preguntado qué pasaría si el Parlamento desoye al juez y acaba en esa huida hacia adelante y decide la delegación de voto de los políticos encarcelados. Dice la ministra portavoz que, si eso fuera así, actuarán en consecuencia. Eso sí, no ha mencionado lo del artículo 155. El gobierno dice, hará cumplir la ley. Pues claro, se lo escuchamos en su día al Partido Popular y se lo escuchamos al Partido Socialista. Es evidente. La diferencia está ahora mismo en la debilidad parlamentaria que puede tener Pedro Sánchez y que de hecho tiene tras la moción, y veremos si esto puede también contener al Ejecutivo a la hora de tomar medidas. Celaá da la versión del gobierno con respecto a Cataluña y junto a ella estaba Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica. Ella ha dado los detalles de las medidas provisionales que va a implantar el gobierno para intentar abaratar la factura de la electricidad, agua o gas. Medidas, por ejemplo, que contemplan ampliar la cobertura del bono social, que es ese descuento de entre el 25 y el 45% de la factura de la luz a las familias en situación de vulnerabilidad. También van a crear ayudas para la calefacción y el agua. Se va a suprimir el impuesto a las eléctricas y de hidrocarburos durante 6 meses, con lo que en estos 6 meses, por eso es provisional, se espera rebajar alrededor de un 4% la factura eléctrica y, eso sí, desaparece el denominado impuesto a las placas solares. Y hablando de economía doméstica, hablamos de las prestaciones de maternidad que la Seguridad Social paga durante 16 semanas desde el nacimiento de un bebé. El Tribunal Supremo ha cerrado el debate jurídico sobre si esas prestaciones por maternidad debían de tributar como hasta ahora o no. Hacienda defendían que sí, que debía de pagar el IRPF cada una de esas prestaciones, pero más de una sentencia de diferentes tribunales había fallado en contra de ese criterio de la Agencia Tributaria. A la Abogacía del Estado recurrió esas sentencias y ahora el Alto Tribunal lo deja claro. Estas prestaciones de maternidad están exentas de retención. Se abre la puerta ahora a miles de reclamaciones que podrían tener un coste para el Estado superior a los 1.200 millones de euros. Eso bien, no se dice cómo pueden ser esas reclamaciones, ni si van a tener carácter retroactivo, ni cómo se puede aplicar esa retroactividad. Es decir, que todavía queda un camino por andar, pero desde luego el criterio del Supremo está claro. Las prestaciones de maternidad están exentas de retención del IRPF. Son las 8 y 4 minutos, las 7 y 4 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de resumir en titulares cómo está amaneciendo esta jornada informativa del sábado 6 de octubre. Lo hacemos con Carmen Ibáñez y también con Álvaro Echeverría. En Estados Unidos, el juez Kavanaugh gana en el Senado una votación clave en su camino hacia el Tribunal Supremo.
El candidato de Trump ha conseguido 51 votos a favor frente a 49 en contra, a pesar de las acusaciones de agresión sexual que existen contra él. Ayer, por cierto, se cumplió un año del movimiento Me Too contra el acoso.
Un cirujano congoleño y un activista iraquí galardonados con el Premio Nobel de la Paz.
Son una víctima de los terroristas del Daesh y un ginecólogo que trata a mujeres violadas en la República Democrática del Congo. El jurado ha destacado los esfuerzos de ambos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados.
Siguen buscando, sigue desaparecido el presidente de la Interpol.
Francia ha abierto una investigación tras la desaparición del chino Meng Hongwei tras viajar a su país a finales de septiembre. Fue su mujer quien denunció la desaparición ante las autoridades francesas tras varios días sin noticias de su marido.
India y Rusia ratifican una alianza con compra de misiles pese a las amenazas de Estados Unidos.
El presidente ruso Vladimir Putin ha ratificado su alianza con el primer ministro indio Narendra Modi con la firma de un contrato de compra de misiles antiaéreos rusos por 5.000 millones de dólares, pese a las amenazas de sanciones de Estados Unidos.
El jefe de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, va a realizar una gira para conocer cuál es la situación de los venezolanos en 4 países.
Será en Colombia, Ecuador, Perú y Argentina, con el objetivo de conocer las necesidades de los inmigrantes venezolanos. Según Naciones Unidas, desde 2014, más de 364.000 venezolanos han realizado la solicitud de refugiados, mientras que el doble, más de 700.000, ha conseguido otro tipo de permiso de residencia.
El
narco más buscado de España reaparece en un videoclip de reggaetón.
Sí, Francisco Tejón, alias Sisco, líder del clan Los Castañas, ha reaparecido en un videoclip del grupo Clase A. Está en busca y captura desde 2016, cuando huyó de la Policía Nacional hacia Marruecos en el marco de una operación antidroga.
El Ayuntamiento de Madrid reduce a 30 kilómetros por hora la velocidad en casi todas las calles de la capital.
En concreto en el 85%. Además, los patinetes eléctricos deberán circular por la calzada. La norma ha salido adelante con los votos de Ahora Madrid y PSOE. PP y Ciudadanos se oponen.
El Partido Popular anima a acudir a la manifestación de mañana en Barcelona para defender la unidad de España.
La marcha, que comenzará a mediodía en el Paseo de Gracia, ha sido convocada por Sociedad Civil Catalana. El lema de este año será Tots som Catalunya.
Y la Audiencia Nacional rechaza dejar en libertad al famoso comisario Villarejo, ex comisario ya.
De nuevo, en esta ocasión ha sido el juez Diego de Egea el que ha rechazado la petición de Villarejo por riesgo de fuga y falta de cooperación judicial.
Y en los deportes, Marc Márquez sufre una caída.
Ha sido en los entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia cuando el piloto catalán ha sufrido una caída en la curva 4 que lo obligará a pasar por la Q1. No ha sufrido ningún daño físico.
Y en cuanto al tiempo, la previsión, el otoño empieza a notarse ahora sí de verdad. El primer fin de semana de octubre llega con frío.
Sí, por la llegada de una borrasca atlántica al norte peninsular que propiciará un descenso brusco de las temperaturas. Hasta 10 grados menos, Ángel. También dejará las primeras nevadas en el Pirineo.
Y los titulares del día se completan con los sonidos del día. Torra y Pere Aragonès, de nuevo aliados.
Però aquest govern governa des del primer dia?
Este gobierno gobierna desde el primer día. Este gobierno es fuerte, está unido. Hoy reforzamos y reafirmamos este compromiso de unidad y garantizamos esta unidad hasta como mínimo el día de las sentencias.
Com a mínim el dia de les sentències.
I la ministra portavoz, Isabel Celaá, advierte al gobierno de la Generalitat.
Si el Parlament adopta decisiones contrarias a la Constitución, el gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia. El gobierno va a defender siempre la legitimidad constitucional y a todas las instituciones, también a las instituciones catalanas, que no quepa ninguna duda.
La ministra Teresa Rivera sobre las medidas para tratar de abaratar el recibo de la electricidad y de la luz.
Asegurar que ante unas expectativas de precios finales elevados y sostenidos en el tiempo, los consumidores tengan información e instrumentos para gestionar su demanda, optimizar su consumo y reducir la factura energética.
Siguiente sonido. El Senado de los Estados Unidos aprueba a Kavanaugh para el Tribunal Supremo. Era el candidato de Donald Trump entre las acusaciones de agresión sexual.
On this vote, the yeas are 51, the noes are 49, the motion is agreed to.
Y ahí, el mazazo al juez. Y el momento en el que se anunciaban los nuevos Nobel de la Paz por su lucha contra la violencia sexual en las guerras.
To award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad.
La mañana. COPE. Estar informado.
Pasado
no es mi tipo.
Presente
nunca me rindo.
Y futuro
délo por seguro.
Jean-Claude Van Damme.
Sé dar pataditas.
En estado puro.
Quizá esto sea pronto.
Águila Negra y Time Cop, policía en el tiempo.
Duele, ¿eh?
Dos de Van Damme. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana, las 7 y 11 minutos en las Islas Canarias. Está la memoria colectiva de este país, en la historia, en nuestra historia, junto a miles de asesinatos más. El 6 de mayo de 2001, el político aragonés Manuel Jiménez Abad, presidente del PP de Aragón, caminaba con su hijo Borja por el centro de Zaragoza, camino del estadio de la Romareda, donde ese día el Real Zaragoza iba a jugar un partido contra el Numancia. Todo era normal, hasta que un asesino de la banda terrorista ETA se le acercó a Manuel por detrás y realizó 3 disparos delante del niño, que se convirtió en el principal testigo de ese crimen, la persona que vio el rostro del asesino. El caso del asesinato de Manuel Jiménez Abad es uno de los más de 300 crímenes de la banda terrorista ETA que todavía están por resolverse. Ahora, 17 años después, a la luz de la documentación intervenida en Francia, aquel niño, ahora ya un hombre, ha tenido que acudir a una prisión en París para identificar a ese hombre que pudo apretar el gatillo aquella tarde, Miquel Carreras Arobe, alias ATA. Le ha identificado en una rueda de reconocimiento a la que había otras 7 personas. Manuel Jiménez Abad dejó viuda y 2 hijos, Borja y Manuel, que ahora quizás puedan esperar justicia. Al otro lado del teléfono está precisamente Manuel Jiménez Larraz. Manuel, muy buenos días, encantado de saludarte.
Hola, muy buenos días, igualmente.
Bueno, han pasado 17 años, Manuel, desde el asesinato de tu padre, de Manuel Jiménez Abad, y ahora, tras este episodio de la rueda de reconocimiento, puede que haya justicia, se arroja algo de luz. ¿Cómo ha vivido a la familia estos días?
Hombre, pues se vive básicamente con mucha incertidumbre y con bastante dolor de recordar lo que han sido estos 17 años y por qué estábamos allí, lógicamente. Y efectivamente con la esperanza de que pues las distintas pruebas que la Guardia Civil ha ido recabando a lo largo de tantos años den por fin sus frutos y podamos ver al responsable del asesinato de mi padre en prisión.
Uh-huh. 17 años recabando pruebas, son 17 años en los que hay que mantener la esperanza de que ese asesinato se pudiera resolver.
Efectivamente, al final yo creo que todos vivimos con la expectativa de que el asesinato no sea en balde y que de alguna forma la justicia, el Estado de Derecho que todos hemos dicho defender y que defendemos con gran intensidad sea capaz de corresponder, digamos, a todas estas víctimas del terrorismo que han dado su vida por él. La justicia es fundamental. Somos muy conscientes de que la palabra paz no se puede llevar por delante la palabra justicia si efectivamente queremos que sea una paz justa y duradera.
Hace unos días hablamos de la historia de Miguel, es otra víctima de ETA que acudió por primera vez al lugar en el que habían matado a su padre en Guipúzcoa. Nos llamó la atención lo que contó aquí en la cadena COPE, que la familia le había ocultado la verdad cuando fue niño, durante prácticamente toda su vida, hasta que por casualidad él mismo se encuentra con la verdad en un libro. Vosotros, por desgracia, esa verdad lo supisteis desde el primer momento, desde el principio, y siendo además unos niños, unos críos. ¿Cómo crece una persona, Manuel? ¿Cómo se hace un hombre con toda esta experiencia en la espalda?
Pues de la mejor forma posible. Desde luego ese 6 de mayo decidimos desterrar el odio que unos asesinos de ETA pretendieron inocularnos y creo que vivimos de la, como cualquier otra persona, lógicamente, con ese dolor que poco a poco se va apagando y que mantiene un recuerdo mucho más fresco de mi padre. Pero desde luego hemos tratado de vivir una vida con absoluta normalidad y creo que lo estamos consiguiendo.
Estamos hablando con Manuel Jiménez Larraz, es hijo de Manuel Jiménez Abad, asesinado por la banda terrorista ETA en Zaragoza en 2001, en presencia de su hijo, que ahora tiene, bueno, pues 17 años después, ha tenido que reconocer al asesino. Manuel, tras la disolución de ETA, ahora se habla y se está llevando a cabo la política de acercamiento de presos terroristas al País Vasco. ¿Qué papel crees que tienen que tener las víctimas en todo este proceso que estamos viviendo, sobre todo cuando queda tanto por resolver, por ejemplo, en vuestro caso, el crimen de tu padre, pero hay otros 300 más?
Bueno, yo creo sinceramente que las víctimas debemos ser sobre todo apoyadas y comprendidas. Es verdad que tampoco podemos pretender tener un papel que no nos corresponde, digamos, en la definición de las políticas, de las distintas políticas públicas que en relación con el tema del terrorismo se tengan que adoptar. Pero lógicamente somos unas personas que evidentemente por vivir este fenómeno con una especial sensibilidad yo creo que tenemos una opinión que sí que debe ser tenida en cuenta a la hora de abordar determinado tipo de cosas. Es muy importante que, más allá de cualquier política penitenciaria que se quiera adoptar, yo creo que tenemos que tener en cuenta básicamente una cosa clara, y es que nuestro Estado no puede negociar nunca condiciones políticas con grupos que carecen de representatividad significativa y que únicamente sustentan su fuerza negociadora en su actividad de terror. En los países democráticos, las transacciones políticas que afectan directamente al interés general deben realizarse en los parlamentos, en base a la representatividad obtenida por el apoyo de los ciudadanos y con total transparencia. Por eso, que los objetivos políticos que tenga el entorno de ETA, o que quede de ETA, deberán tratar de conseguirlos, como los de todos, en las instituciones políticas destinadas a tal efecto, y en las que los españoles estamos representados en igualdad, sin que blandir pistolas conlleve ninguna ventaja, y sin que dejar de blandirlas la conlleve tampoco.
Manuel, y cuando ETA, o lo que queda de ETA, el entorno, inserta la palabra perdón en sus comunicados, ¿te lo crees o no te lo crees?
Pues no me lo creo, porque básicamente el perdón no es algo que pueda pedir una organización. El perdón es algo muy personal. A mí que una organización etérea, difusa, pida perdón, pues me importa más bien poco. El responsable del asesinato de mi padre es una persona que apretó el gatillo, una persona cuya cara todavía no tenemos la certeza de conocer. Y si esa persona nos pide perdón, el problema es que tampoco estaríamos facultados para aceptarlo. Yo lógicamente, he sufrido un daño, mi hermano ha sufrido un daño, mi madre ha sufrido un daño, toda nuestra familia ha sufrido un daño.
Claro.
Y podríamos perdonar ese daño en algún caso, pero quien verdaderamente ha sufrido un daño, a quien verdaderamente le han privado de su vida y de vivir todo lo que le quedaba por vivir, es a mi padre. Y arrogarme yo la facultad de perdonar en nombre de mi padre, pues es algo que no me puedo permitir, evidentemente.
Manuel Jiménez Larraz, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Mucha suerte. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. Y está encima de la mesa las portadas de los periódicos, las ha traído debajo del brazo Samuel del Río. Hola, Samuel, de nuevo.
¿Qué tal, Ángel?
Bueno, lo tiene bastante claro, ¿eh? Manuel Jiménez Larraz, la familia que ha tenido que vivir ahora ese momento de, pues bueno, tener que identificar el niño que era entonces y que vio cómo mataban a su padre en el pleno centro de Zaragoza, ha tenido que identificar ahora, 17 años después, a esa persona que apretó el gatillo. En fin,
muy doloroso.
Olvidar, sí, no hay que olvidar aquello de la memoria, la dignidad y la justicia. Samuel, hablábamos de las portadas y el diario ABC, fotografía de grupo.
Sí.
¿No? Bueno, los protagonistas son bien conocidos.
Por supuesto, en ABC vemos a los Reyes de España y a su izquierda tenemos, sí, a Emmanuel Macron y a Brigitte Macron.
Están, ¿qué dice ABC sobre esto?
En el balcón del Gran Palacio de París. ABC titula: Macron escenifica en París su cercanía con los Reyes. Y es que ha habido visita oficial. Uh-huh. Además cuenta ABC que tuvieron que modificar la cena oficial que iba a haber, quisieron, sí, quitarle ese tono oficial para, sí, convertirlo en un encuentro más informal para alargar el tiempo. Es decir, estuvieron visitando una exposición de Miró durante 2 horas y la sintonía fue tan buena, sí, entre las dos familias, entre los Reyes de España, que se fueron, bueno, se fueron a, no, no sabemos dónde, habrá que investigar, Ángel, si me das tiempo lo investigo.
Te daré tiempo, sí.
Y bueno, en la 2 de ABC lo que vemos es los temas del día de hoy, ¿no? El gobierno endurece el asilo para los venezolanos que huyen de Maduro, y es llamativo porque el PP cree que responde a que Pedro Sánchez es prisionero de Podemos. Uh-huh. Incluso el defensor del pueblo ha llamado la atención del Ministerio de Interior por el atasco en los procesos. Uh-huh. Dicen que se está endureciendo los trámites, los requisitos, para que ciudadanos venezolanos, miles de ellos tienen ciudadanía también española,
sí,
a ellos no les afecta, pero a otros miles, decenas de miles de venezolanos que quieren venir a España huyendo de la represión, de la pobreza en Venezuela, se les pone esas trabas, ¿no? Y el PP pide a Sánchez que dé explicaciones. También en la 2 de ABC vemos el Tribunal Supremo, como has estado contando toda la mañana, declara exentas del IRPF las prestaciones por maternidad. El Supremo declaró ayer exentas estas prestaciones, entonces ahora lo que falta es, luego lo explican unos abogados, cómo se puede reclamar ese dinero, Ángel.
Ese es el kit de la cuestión, porque claro, en unos casos estará claro, pero en otros puede haber pasado ya tiempo. El carácter retroactivo de la aplicación de la devolución, pues es otra cosa a discutir. ¿Cómo se va a hacer? El cómo, ¿no? Que tantas veces es lo complicado en este asunto. ¿Cómo se puede devolver ese dinero? ¿Cómo se reclama?
Pues luego entramos en ese tema, porque el editorial de ABC se centra, tiene dos partes. Sí. Uno, cómo no, lo que hemos hablado, el portazo inhumano llaman al exilio venezolano. Las trabas para reconocer como refugiados a los venezolanos que huyen de Maduro quizás sean una imposición al gobierno de Sánchez de sus socios podemitas, dicen. Muchos son también españoles, como hemos hablado. Una de las medidas ha sido aumentar, una de las medidas de Maduro que está provocando más viajes de venezolanos, más huidas de venezolanos hacia España, es el aumento del precio para la emisión de los pasaportes que ha puesto en efecto Maduro. Además exige que esa gestión se pague en la estrambótica pseudomoneda que se ha inventado, que es el petro. O sea, todo trabas para los venezolanos, ¿no? La segunda parte de este editorial es otro paripé en el gobierno catalán.
Espera un momento, Samuel, porque ¿sí? tenemos una noticia de última hora que publican los compañeros del diario ABC, que también está publicando ahora mismo la agencia Europa Press. Es una noticia datada en Barcelona. Hoy mismo, hace unos segundos, muere Montserrat Caballé a los 85 años en Barcelona. Esto es lo que está informando ahora mismo fuentes como la ABC, también Europa Press, la agencia. Según la información, la soprano ha muerto a los 85 años la madrugada de este sábado en el Hospital San Pau de Barcelona. La soprano se encontraba ingresada desde mediados de septiembre en este centro. El funeral será el lunes al mediodía en el Tanatorio de las Corts, mientras que el velatorio será este mismo domingo a partir de las 2 en este mismo centro, según está informando ahora mismo la agencia Europa Press. Esa es la noticia que tenemos de última hora, de hace apenas unos segundos. Ha muerto la soprano Montserrat Caballé a los 85 años en su ciudad, en Barcelona, Samu.
Pues seguimos hablando de Barcelona y
sí,
en este
otro
caso
contexto
de Cataluña.
Bien diferente,
pues,
claro.
Montserrat Caballé forma parte de la historia de la música.
Mira,
a nivel
ahora
mundial.
Mismo, Mariano, nuestro técnico, acaba de buscar una de las canciones con su voz, con su inolvidable voz, por otro lado, desde luego.
Una de las grandes voces, la inauguración de los Juegos de Barcelona, contó con su voz junto a la de Freddie Mercury. Pero, o sea,
ese
es
fue
parte
uno
de
los grandes momentos, sí, de Montserrat Caballé, esa mezcla que hizo con Freddie Mercury. Vamos a más portadas,
sí.
Samu, para ir contando qué trae, por ejemplo, el diario El Mundo.
El Mundo trae una noticia arriba, es una denuncia interna, detalla los privilegios de los presos del 1 de octubre, y es que Jordi Sánchez, el presidente de la ANC,
sí,
está encarcelado. Y, curiosamente, su cumpleaños coincide con el referéndum ilegal.
Sí.
Su cumpleaños es el 1 de octubre.
Sí.
Entonces, un informe al que ha tenido acceso Arcadi Espada, entre otros periodistas,
sí,
ahora entramos en detalle, pero cuenta tres o cuatro privilegios que tiene Jordi Sánchez y los presos del procés con respecto a los otros reos. También destaca El Mundo en la portada 1,5 millones de euros para comidas en un CIE sin actividad, un centro de internamiento.
¿Y dónde estaba ese CIE?
Sin actividad. Está en Fuerteventura.
En Fuerteventura, o sea, no tiene ningún tipo de actividad y recibe un presupuesto de 1,5 millones de euros.
Lleva vacío desde 2011 y en total son 7 millones de euros lo que se han gastado en ese CIE vacío. Bueno, entonces, como te decía, seguimos abriendo estas páginas del Mundo. Es la cárcel de Lledoners.
Sí, hablamos de esos supuestos privilegios
de
los presos independentistas.
Te lo resumo.
Sí, sí.
Monta la fiesta de Navidad, de cumpleaños, que no Navidad. Y consigue que le introduzcan en la cárcel dulces, que es como un lujo en una cárcel tener dulces.
Que sí, claro, no se podrá entrar ahí alegremente. Hola, buenas, traigo una tarta para el preso tal, ¿no?
También cuenta Arcadi Espada que tiene el horario de visitas adaptado a, ¿no?, dentro de las visitas institucionales, que son parte del reglamento de las prisiones, pues él se beneficia de estas visitas institucionales, que son para ver la cárcel, pero en realidad estos políticos van a verle a él.
Y luego tenemos que hablar. Los periódicos hablan de este hombre, el jefe de Interpol, que se ha desvanecido.
Meng Hongwei.
Meng Hongwei, así
parece el colmo de los colmos, que se pierda el presidente de Interpol. No sabe dónde está.
Interpol, que es la policía internacional, vamos a decir, ¿no?
Sí. Entonces,
se ha perdido, varios diarios franceses, dónde ha ido.
Su mujer denuncia en Francia que lleva 8 días sin verle. Entonces, uh-huh. este hombre... los periódicos franceses, Le Monde, por ejemplo, dice que se trata de un ajuste de cuentas interna en el poder chino, porque el presidente de Interpol, o sea, estuvo en el Partido Comunista.
Señala al gobierno chino directamente.
Le Monde tendrá información. Sí. Y bueno, es que la trayectoria de Meng Hongwei es muy dilatada. Lleva más de 30 años en el Partido Comunista.
En fin, Samuel, iremos oyendo más, se supone, sobre esta misteriosa desaparición del jefe de la Interpol. Ahora mismo nos quedamos con lo que es la noticia de última hora. Ha muerto la soprano Montserrat Caballé a los 85 años de edad en Barcelona. Con su música te dejamos, y también, desde luego, con un clásico, Agropopular, con César Lumbreras. A todos, gracias por estar ahí al otro lado. Gracias por la atención.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.